En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Día 21 de junio. Ha comenzado el verano. Creo que arrancaba hoy el verano. Bueno, creo no. Ha arrancado el verano, ¿verdad, Joseba? Tú estás...
Sí.
Pues ha arrancado con un chaparrón en Madrid, pero
espectacular.
Importante.
Está cayendo todavía, ¿eh?
Todavía llueve desde media tarde en la capital de España. Yo de verdad, y luego no paro de leer que hay mucha sequía. Y de verdad que tengo la sensación de que está lloviendo más que nunca desde que vivo en Madrid, digo, en el mes de junio. Pues aquí estamos, 2 horas por delante de radio, esperemos que de buena radio, tenemos la obligación de hacer buena radio, porque hay buenos contenidos para que ustedes disfruten de la radio y del partidazo. Lo último que ha pasado es que la selección española sub-21 ha debutado en el europeo, ganándole 0-3 a una de las anfitrionas, a Rumanía, con goles de Baena, de Miranda y de Sergio Gómez. España líder de su grupo después de un muy buen partido en el que, de hecho, ha podido marcar más goles. Ahora hablamos con Ganga para saber si fleta un barco y si nos ve campeones ya, porque en España somos así. Ganamos 0-3 el primer partido, es que ya está hecho. Esto está hecho. Lo que viene ahora ya sobra prácticamente. Esto es importante, acaba de ocurrir. Pero la noticia del día la ha contado Elena Condis en la cadena COPE y tiene que ver con un fichaje muy importante del Barça. Había sonado... Había mucha gente incrédula, entre ellos yo, pero de verdad, en el Barça hacen magia. Le han levantado a Gundogan al Manchester City. Ya está hecho, ya está cerrado. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, ya está hecho, es una realidad. Juanma, muy buenas noches. El fichaje se ha cerrado esta misma tarde en Múnich. Gundogan ya es del Barça, aunque el club no lo ha hecho oficial todavía, porque ha pedido ser él, Gundogan, quien lo anuncie, por respeto al Manchester City, quiere despedirse de su casa en los últimos 7 años. Ha firmado por 2 temporadas más otra opcional. Mateo Alemany ha viajado esta misma mañana a Múnich para cerrar personalmente el fichaje. Gundogan ha pasado las pruebas médicas allí en Alemania. Los doctores del Barça han supervisado los informes a distancia, no han viajado. Todo ha salido bien, han comido juntos y después han firmado el contrato del que será el fichaje estrella de la temporada. Detalles que me cuentan la gente que conoce Gundogan. El Barça siempre fue su deseo, la opción número 1, pero tenía miedo por el tema del fair play. Sin embargo, el club le ha garantizado que le inscriben seguro. Y si no lo hacen el 12 de agosto, cuando empieza la liga, será libre. Gundogan cumplirá 33 años en octubre, descarta la oferta de renovación del City, que era 1+1, lo veía como una ofensa, me dicen, casi como una falta de respeto que le ofrecieran tan poco tiempo, y descarta también el Arsenal y Arabia Saudí. Por lo tanto, Xavi tiene el fichaje que pedía, su prioridad absoluta, Gundogan, y es del Barça.
Gracias, Elena. Ahora ampliamos. Se puede decir lo que sea de Gundogan. Estamos ante un titular del City, del campeón de Europa.
El capitán.
O sea, un jugador que este año ha ganado 4 títulos con el City. Y es verdad que llega con 33 años, pero es un pelotero espectacular. Y el Barça está en una situación muy delicada en lo económico y de verdad parece que hacen magia. Hay seguidores del Madrid que dicen, pero bueno, ¿cómo lo hacen? Ahora lo debatimos con el equipo de comentaristas. Está aquí David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo hacen?
Bueno, es un fichajón teniendo en cuenta la coyuntura económica que sufre el club. Yo creo que Xavi hace mucho trabajo en este tipo de fichajes. Creo que Xavi ha hablado en varias ocasiones con Gundogan desde hace tiempo para intentarle convencer de que viniese a Barcelona. Y creo que el hecho de que el City no apostase por las dos temporadas fijas le ha convencido a Gundogan para venir a Barcelona. Pero, repito, para la autoestima del culé es muy importante que un tipo como Gundogan renuncie a un proyecto ganador como el del City para venir a un proyecto que no sabemos si será ganador.
Está Víctor Navarro en el aeropuerto del Prat porque allí va a aterrizar Mateo Lemain después de haber cerrado la operación. Va a aterrizar creo que en unos minutos. Hola, Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, y partidazo desde la Terminal 1 del Prat. Sí, en 5 minutitos aterriza Mateo Alemán. Aquí estamos en la zona de llegadas, somos varios medios los que estamos esperando a Mateo, porque tendrá que salir, vamos, si no lo ocultan, que será que no, saldrá por aquí delante nuestro y para que le podamos preguntar, ¿no? Después de haberse ido hoy de viaje express, se ha ido esta mañana a Múnich para reunirse con Gundogan, han comido allí y se ha vuelto Mateo Alemán y nada, 5 minutitos aterrizar aquí en la Terminal 1 del
Prat.
Vale,
perfecto, pues ahí está el micrófono de Víctor Navarro para captar cualquier cosa que pueda decir, si es que dice algo, Mateo Alemán. Esto del Barça, del Madrid, la noticia del día es la renovación de Toni Kroos por una temporada y que se va a ampliar el contrato también de Ceballos hasta el año 2027. Está David Sánchez en este partidazo, está Joseba Larrañaga, ya le han escuchado, está Manolo Lama. Hombre, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Estaba yo escuchando a David y claro, me planteaba, ¿cómo puede ser un tío que juega en un campeón de Europa se vaya a un equipo que no llegó porque no pasó de la fase de grupos? ¿Cómo puede ser que un tío que juega en uno de los equipos más ricos de Europa se vaya a uno de los equipos más endeudados de Europa? ¿Cómo puede ser que un tío que está a las órdenes del calificado por todos como el mejor entrenador del mundo se ponga a las órdenes de un buen entrenador, pero todavía proyecto como es Xavi? Son tantas y tantas preguntas. ¿Qué le habrá dicho Laporta? ¿Qué le habrá dicho Xavi para convencer a Gundogan?
Sí, sí, sin duda. Ahora lo vamos a comentar todo. Está Elías Israel. ¿Qué tal, Elías?
Hola, buenas noches.
Santi Cañizares. ¡Cañete!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vas a poner por las nubes a Mateo
claro,
Lemain, lo veo venir.
Yo sé que...
Hombre,
yo sé que
es tu noche.
Es tu noche, mira, Santi.
No, sí, no, sí. ¿Qué va? No necesito yo noches sí de esta. La realidad es que no necesito noches de esta. Mira, yo soy una persona muy vehemente y a veces me repito mucho y a veces esto, pues mi mensaje queda de alguna forma menos con menos fuerza.
Sí.
Pero los acontecimientos, por ejemplo, en el tema de Mateo Lemain, me dan la razón claramente. Es el Messi de los despachos.
De hecho, Víctor Navarro, Barro, si quieres que se pare Mateo Lemain,
dile,
tienes que decirle que está Cañizares en el programa.
Te escucha Santi.
Te quiere saludar Santi Cañizares. Di que...
Y le pongo el pinganillo rápidamente. Sí, sí, le digo, sí, te escucha Cañizares.
Sí, ¿no? Sí. Oye, por cierto, que me dicen, hay que darle créditos a Jordi Cruyff en este fichaje, ¿eh? Que esto detrás de esto está Jordi Cruyff.
Y a Lewandowski.
Ha sido sí, el último trabajo también de Jordi Cruyff antes de dejar el Barça. Hay que darle créditos a Jordi Cruyff, que junto con Mateo Alemán llevaban semanas trabajando en esta incorporación.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno para la Liga, ¿no?
Oye, y menudo montoncito de jugadores que va haciendo el Barça en el mediocampo poco a poco. Gavi, De Jong, Pedri, Gundogan, es un centrocampo muy serio.
Sí, 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 empieza a ser un centrocampo a tener en cuenta, ¿eh?
Alguien tienen que quitar para que juegue Gundogan, ¿eh? Porque yo no le veo de mediocentro.
O sea, que van a fichar a otro.
No, es que no va a jugar en el centro. Joder.
Pues entonces, ¿a quién quitas? ¿A Pedri?
No, jugará de Jong. Jugará de Jong.
No, ya, pero tienes que quitar a uno de los que se supone...
Que el año es muy largo.
Uno ya lo quitas, que es Busquets.
Que con tres centrocampistas no acabas la temporada, tranquilo.
Claro, no, y aparte que tú puedes hacer un equipo ahora mismo con lo que tienes, de Jong de 5, interiores Gundogan y Gavi, y enganche Pedri. Y te sale, vamos, un centrocampo de lujo. Y como bien te ha dicho Cañizares, la temporada es larguísima. Vendrá otro 5, que es lo que ha pedido Xavi. Rotarán, porque esto es muy largo.
Y que Gavi ha jugado de extremo izquierda muchos partidos en posición ofensiva. Pero en posición defensiva era un centrocampista más. O sea que hay variantes siempre para acoplar a los buenos.
Luego,
lo difícil es acoplar a los malos.
Si no te vale, David, lo pueden devolver.
Me vale.
Luego escucharemos los gritos que se escucharon ayer en la entrada del autobús del FC Barcelona de baloncesto en el Wizzing Center. Cuando llegaba a la entrada de Fuente del Berro, me parece que por ahí entran los autobuses, se escucharon insultos, gritos. Entre esos insultos, muy desagradables todos, se pueden intuir algunos insultos racistas. Para James Nnaji, el jugador del Barça. Es nigeriano, es un chico jovencísimo, debe tener 18, 19 años.
Muy joven. Mañana entrará en el draft.
Pues el caso es que el Barça, que se ha guiado por los vídeos que se han viralizado en redes sociales y que han salido hoy en diferentes medios de comunicación, ha emitido un comunicado. Ya ayer había condenado estos hechos, ya sí que vicios, en rueda de prensa, condenando estos insultos. dicen, esperamos una respuesta firme y ejemplar por parte de la ACB. La ACB ha hecho un comunicado por la tarde. Yo creo que ha hecho el comunicado sin estar muy segura de saber si realmente en esos sonidos, en esas imágenes, efectivamente hay gritos racistas, pero evidentemente se suma a la condena de lo que pueden ser gritos racistas escuchados entre la multitud. Luego, insisto, escucharemos el sonido y ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones. A mí lo peor del acontecimiento, al margen de los insultos, que son evidentemente lamentables, es que había dos policías nacionales justo al lado de donde se estaban profiriendo esos insultos, esos gritos, esos cánticos despectivos. Dos policías nacionales que no actuaron. Que no actuaron porque en España no se ha actuado nunca. Pero alguien debería decir ya a la Policía Nacional que hay que actuar. Hay que actuar. Está en la obligación de la Policía Nacional detener este tipo de actitudes y de comportamientos en la calle o en un recinto deportivo. No se puede permitir que haya un tipo llamando rata asquerosa a no sé quién, negro de mierda o perro a alguien, que a un metro haya un policía nacional y que no suceda nada. Porque eso es inadmisible. La policía tiene que actuar ahí. Ya no es lo de antes. No debe haber impunidad. Y el primer eslabón para que no haya impunidad es la policía. Es la que nos tiene que garantizar que al menos delante de un policía no nos van a insultar de esa forma. Y supongo que la policía también tomará cartas en el asunto. Hoy, por cierto, ha hablado en Radio Marca Luis de la Fuente. Cumplía años y ha hablado con Vicente Ortega, que siempre felicita a la gente que cumple años.
No se le pasa ni uno.
Tiene un chollo con lo
de... Además, siempre caen los cumpleaños en días en los que son protagonistas.
Que son noticias. Sí, sí, sí. Te voy a decir una cosa. Me parece muy bien que se pongan con Vicente Ortega el día de su cumpleaños. Porque Vicente Ortega es un buen tío.
Sí,
es un buen tío.
Por eso entran con él.
Y hace entrevistas cuando no se aprovecha. O sea, es un tío que realmente llama para felicitar. Él ha sido un pionero, digamos, en esto. Y hoy le tocaba el turno a Luis de la Fuente, justo después de lo que pasó el otro día, que le llamaron calvo en el Within Center y quedó súper cortado el hombre. En otra falta de respeto lamentable que se produjo en el Within Center. Y hoy ha dicho esto.
Soy calvo y soy feliz. Además lo llevo con total alegría, me encanta. Esas cosas me molestan, pues claro que molestan. Porque si hubiera habido alguien de color y hubieran empezado a gritar negro, seguramente nos hubiéramos rasgado las vestiduras como tiene que ser. Yo soy el primero que denuncio esas actitudes. Pero en cualquier caso, cualquier insulto tiene que ser exactamente igual de criticado y, por supuesto, pues denunciado, ¿no?
Claro. Ahora dirán, calvo no es un insulto, es describir lo que es Luis de la Fuente. Efectivamente, no es un insulto. Pero es la muestra de la mala educación que hay en este país. Que hable el seleccionador, el jefe de la selección española, y que unos niñatos que no te estaban haciendo nada, entren en el Within Center y se dediquen a faltarle el respeto de esa forma a Luis de la Fuente, determina efectivamente la falta de educación y de respeto que hay sobre todo en clases sociales jóvenes, en los fragmentos de edad más jóvenes. Tebas ha hablado del racismo. Ha sido en un acto en Vigo. Como Tebas viene de vuelta ya de todo esto, ha pasado un año el hombre también considerable con este problema. Él insiste en que España no es un país racista.
Cánticos coreados en los estadios no hay de homófobos, de racismo, que los que hemos vivido muchos a temporadas anteriores. Algo de repunte fuera de los estadios sí que estamos viendo, por lo cual tenemos que tomar esas medidas. Es verdad que dentro de los estadios se producen algunos insultos por grupos pequeños, pero se insultan de forma de racismo, algo homófobo, y también vamos a actuar. Hemos estado actuando, pero vamos a seguir actuando más todavía.
Tebas puede hablar de este asunto porque ha sido de los primeros que ha cogido el toro por los cuernos. Ha sido para mí de los más valientes y el que realmente ha dado la cara para luchar contra el racismo. Sigue el lío en la selección belga. Anoche Carrasco se mostró crítico con Courtois por abandonar la concentración.
Estamos decepcionados por su reacción. Al final él es parte del equipo y Thibaut es uno de los tres capitanes. Un brazalete es solo un detalle y tienes que demostrar que eres un líder y un capitán con tu personalidad. Él eligió irse. Si tenía molestias o no, nosotros no lo sabemos. Pero uno de los motivos de su marcha también fue el brazalete.
Qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo hay ahí. La UEFA ha sancionado con 4 partidos a Mourinho por los actos después de la final de la Europa League que la Roma perdió contra el Sevilla. 4 partidos para Mourinho. Mañana juega Alcaraz, juega contra el checo Lecheca. Lejeca. Contra Lejeca, octavos de final en Queens, el partido a eso de las 5 de la tarde. Y en baloncesto, mañana tenemos partido de la selección femenina en el europeo. Es cuartos de final, 9 menos cuarto de la noche, España-Alemania. Es otra de las citas importantes de esta semana. Hola, Ganga. Carlos Ganga,
¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas.
¿Fletas barco o no fletas
sí,
barco?
Sí, estamos buscando navieras. Si alguna está interesada.
Ahora las navieras es temporada alta.
Claro, Lama, que se pongan en contacto con el partidazo y si no, Lama, que habla mucho.
Pero es que
con
Lama
ellas.
Este año no fletó barco. Es que ya, Lama eso, ha perdido contacto.
Tiene uno por año.
No es que no he perdido contacto, es que no me gusta tirar la pasta. No. El año que año que ganó el Madrid la Champions, lo fleté, sabía que ganaba pasta y este año dije no. Que perder dinero no.
Ya te dije anoche que esta generación ha ganado Europeo Sub-17, Europeo Sub-19. Y que van a cerrar el círculo con el Europeo Sub-21 con Santi Denia.
Lo que no sabía yo es que Miranda mete muchos goles en la Sub-21.
Sí, ha dicho que era el segundo máximo goleador.
El tercero.
Ha sido un espectáculo, ¿eh? Tenemos un talento en el centro del campo, sobre todo con Gabri Veiga, con Sanzet, con Baena.
Con Rodri,
que ha hecho un partidazo el del Betis, se ha salido.
Con Antonio Blanco.
Abel Ruiz es buenísimo el delantero. Le falta gol, pero es buenísimo.
Este lo lleva Villa.
Abel Ruiz.
Sí, me parece que lo representa. Al menos creo que lo representaba Villa.
O la
oficina de que lleva Villa de representación, sí, vamos.
Pues es un jugadorazo que cuando explota a marcar goles va a ser impresionante. Así que somos líderes de grupo, empezamos arrasando. El sábado el segundo partido contra Croacia y tiene muy buena pinta esta selección de Santi Denia.
Sí, sí. ¿La habéis visto?
Yo lo he visto bastante.
¿Qué os ha parecido?
Pues muchísima superioridad, un dominio prácticamente absoluto del partido. Me ha encantado Rodri, para mí el mejor del partido del Bético. También el lateral derecho, Víctor Gómez, el que ha salido en el segundo tiempo, fenomenal. El que ha dado el pase del primer gol. Era cuestión de abrir la lata y a partir de ese momento ha estado bien Baena también. Y es verdad que Abel Ruiz, que es buen delantero, ha fallado un gol de estos que salen los...
Sí. Solo, ¿eh? Solo completamente. Fallar. Era más difícil echarla fuera que meterla dentro. Dices que nos ves favoritos. Este es un europeo que tiene cuartos de final.
Sí,
o sea, hay
sí, sí.
Con 16 selecciones, 4 grupos de 4. Sí, yo he hecho algún europeo que solo había 2 grupos de 4.
Cuartos, semis y final. Y yo sí que nos veo entre las 3 candidatas al título, la verdad.
¿Y quiénes son las otras?
Yo pondría Inglaterra y pondría Francia también.
¿Y Alemania? Alemania siempre
y
suele
Alemania
estar ahí,
también
¿eh?
Suele estar ahí.
Alemania
sí.
No suele fallar en estas citas.
Con los que hemos peleado en categorías, cuando estos chavales
siempre,
eran sub 19, hemos peleado contra esas selecciones. Y ahora volveremos a pelear porque las generaciones crecen y cada vez son mejores, pero siguen siendo los mismos chavales.
Sí, sí. ¿Cuándo dices que es el próximo?
El sábado contra Croacia, 9 menos cuarto.
¿Y dónde?
En Bucarest también. España juega en todo
este
en Rumanía.
Es el estadio, yo creo que este es el estadio donde ganó el Atleti la Europa Liga, el Atleti Club de Bilbao, en una final, me parece.
Es el estadio del Steaua de Bucarest.
Pues
no
entonces
sé
no
si
lo
era
sé.
Ese.
No sé. Aquel era un campazo. O sea, era un campo espectacular.
¿Cuántos espectadores que habían? Aquí 30.000.
Ah, no, no.
Igual
entonces,
no era.
No. Vale,
España
vale.
Juega todo en Rumanía, ¿sí? Salvo la final, que sería en Georgia, que es una ciudad que se llama Batumi, que yo no la había escuchado en mi vida, y que si la buscas tiene unas imágenes impresionantes.
Sí, sí. Muy bien, Ganga. Fantástico.
Yo viendo el partido he pensado en Gaby, ¿eh? Y en los saltos de los procesos formativos de algunos jugadores que por su descomunal talento saltan a la selección absoluta y se pierden experiencias con la gente de su generación. Que...
Ya, hombre, pero...
No.
A todo no puedes llegar. Hay gente que...
Sí, bueno. Pues...
Acuérdate de Raúl.
No, por eso, pero que hay determinados futbolistas que luego no sé si...
Que lo pueden echar de menos. ¿Sí? ¿Ese salto?
Yo creo que sí.
Mira, la mayor estrella...
Brutales para la gente convivir con gente de su generación.
La mayor estrella del europeo es Mudryk, el ucraniano, que le costó 100 kilos
al
Chelsea. Sí. Y la que podía haber sido era Kvaratskhelia, el jugador del Nápoles, que iba a jugar con Georgia y finalmente no ha acudido.
Por cierto, no lo he dicho al principio, a Bernardo Silva le quiere tentar también Arabia. Una oferta mareante, lo de Arabia. ¿Y quién es el último?
Y al Papu.
Raúl Neves, Rubén Neves. En breve vamos
los comentaristas también para allá. David.
No, porque no hablamos árabe. Sino
Mateu, ¿no?
A Mateu contigo.
Mateu Lemain.
Tú tienes en cuenta que...
Mateu Laoz.
Que si se va Mateu del Barça, entonces David vas a sufrir mucho.
Ganga, gracias,
¿eh? Un placer.
Ha sido un placer y sobre todo te veo muy bien con los consejos que te da Lama en la redacción de cómo tiene que ser tu vida personal.
A partir de los 30.
Manolo siempre ha sido un gran consejero.
Sí, desde luego. Y habla con la experiencia de que...
en la mano.
Efectivamente.
No te ha ido mal, ¿eh, Ganga?
No. Todo por ti, todo gracias a ti, Manolo.
Perdona, bueno, ¿dicen algo desde Barcelona? ¿Perdona?
Sí,
¿piden paso?
¿Qué consejos da Lama? Porque es importante de vez en cuando apuntar
apuntar.
No valen
de
para,
ellos.
Para ti no valen. No, solo valen para Ganga en este caso.
Ah, bueno, Lama, mándame un Twitter de los tuyos y
si
me.
Te, si te mandara yo un consejo, solo uno, qué feliz ibas a ser. Solo uno, Elena, nada más que te diría uno.
Hasta luego, Ganga. Adiós. Un abrazo. A ver, Elena, ya que estás por ahí, bueno, no ha llegado, no ha aterrizado todavía Mateo Lemain, ¿no?
Ha aterrizado Mateo, pero aún no ha salido.
Vale.
Por aquí, por esta zona de llegadas.
Vale. Perfecto. ¿Y quién sale? ¿Qué ves?
Pues mucha gente, hay muchísima gente, no sé por qué, pero hay muchos vuelos aquí esperando, hay muchos medios de comunicación también, porque hay mucha expectación y están esperando aquí y hay, pues bueno, unas chicas con una trompeta que están esperando pues a una amiga.
Una despedida soltera.
Sí, un poco de todo, muy variado, pero mucha gente.
Que llega Villalibre, Juanma, lo mismo llega
Villalibre. Pregúntales a quién están esperando, porque a lo mejor es por Mateu.
A ver, espera.
Pregúntales, yo creo que puede ser por Mateu.
Disculpa, ¿no? ¿A quién estáis esperando vosotras?
A una amiga.
¿Y la trompeta?
Para la amiga.
Un poco, parece Groucho Mar. O sea, Harpo.
Un poco.
Harpo.
Ay, hace años, 21 años.
27.
Ah, 27, es que es un 7, perdón. Sí, 27. Muy bien. Bueno, dale otra vez solo para ver cómo suena. Muy bien. Y cuando veas a Mateo Alemán, cuando yo te indique.
Tú me indicas, porque no sé quién es.
Cuando tú veas. Y os aviso, le recibís y le gritáis también, así lo paráis.
Claro, a Mateu, sí, que le toquen la trompeta cuando salga. Eso sí que son ser trompeteros. Están los las trompeteras esperando a Mateo Alemán.
¿Está Fouto por allí?
No.
Es que levanta muchas pasiones Mateo Alemán, ¿verdad, Víctor?
Eso es verdad, sí. Triunfa bastante.
Bueno, las trompetas van por Mateu, las trompetas van por la amiga que llega.
Bueno,
ahora.
Pero le haremos creer.
Sí,
que
sí,
están
Mateu
por él.
Está espectacular.
Está
físicamente.
Sí,
Mateo es espectacular. Juanma. ¿Dónde estás tú, Cañizares?
Cañete.
Yo estoy lejos.
Pero tú estarías con una trompeta ahí recibiendo a Mateu, pero de buena gana.
No,
gana,
yo no soy...
Cornetas.
Yo no soy de ese tipo de actitudes.
No,
pero...
Eres discreto. ¿Le has tocado la trompeta?
Soy más de esperar en la barra.
¿Le has tocado a alguien la trompeta en la barra? En la barra.
No se tocan trompetas, ¿eh?
¿Eh?
Yo no, yo de instrumento... Yo la música... A mí se me paró el reloj con la música hace tiempo.
Vale.
No, olvídate.
Vale. Bueno, vamos a lo serio. Sí. Que es que el Barça ha fichado a Gundogan. Sinceramente, yo pensaba que era otra...
Bacalá.
De verdad, como ya no
pero,
sé.
Pero Juanma, si no para de repetirte que en el Barça era muy optimista.
No, yo bacalá nunca lo pensé porque se sabe desde hace tiempo que Xavi habló con Gundogan, que tenían intención y que además el jugador les había dicho que sí, que su intención era un cambio de aires, probar la liga, que a su mujer y a él le encanta Barcelona, pero es verdad que cuando el City lo gana todo, cuando acaba siendo titular indiscutible, es el capitán, y te ofrecen la renovación porque Guardiola te pide que te quedes, se entiende que no vas a cambiar un proyecto ganador por uno perdedor. También es verdad que Lewandowski le pasó algo similar hace un año, ¿eh? Dejó el Bayern de Múnich para venir a una ruina de club, incluso peor que ahora, que era el Barcelona.
Sí, ya, pero puedes...
Pero,
David,
pero con la diferencia de activar palancas, ¿no? Porque aquí, que yo sepa, no se ha desactivado...
No, pero es que Lewandowski costó 50,
claro,
y ese viene gratis.
Acaba contrato.
Bueno, viene gratis, pero tienes que pagar un
9
salario...
millones.
9 millones y tienes un excedente salarial. Yo creo que ha cambiado algo en la ecuación con Tebas, porque si no, no es muy normal. Será que se vaya Mirotic, que se vayan buques insignias de las distintas...
Secciones.
De las secciones del Barça.
¿Tú crees que Alexia Putella se va?
No.
No.
O sí.
Va a renovar
o
su contrato.
Pero que no. Ahora a ver si ahora el fútbol femenino va a tener incidencia.
¿Sabes cuánto cobra Alexia Putellas?
Creo que 200 y pico mil o 300 mil euros.
No, cobra más, casi medio millón, pero que no
vamos,
es nada.
Vamos a ver,
no
dejar nada tontería.
Es que lo gana...
No tiene incidencia.
Bueno, perdona, Mirotic gana exactamente lo que me estás diciendo Gundogan, más o menos, ¿no?
Mirotic gana,
sí,
me dijeron
sí.
Ayer, creo que 12
sí.
brutos.
12 brutos,
sí.
10 brutos.
Eso ya es otra cosa, ¿no? Y Jordi Alba y Busquets... Sí. ¿Se han ido este año? ¿Cuánto ganaban? Sí.
Una barbaridad.
Ya está. O sea, a ver
pero
si ahora Alexia...
Está muy sobrepasado.
Pero una cosa, también te digo, ¿él no querrá prima de fichaje? O sea, ¿Gundogan regala su libertad?
Se la habrán metido en la ficha, supongo.
A ver,
lo que me dicen es que el salario será ascendente. Es decir, la segunda temporada cobrará más y
la tercera
que es de fácil cumplimiento, es decir, se asegura prácticamente 3 años más, igual que Lewandowski, que los primeros 2 años cobra menos, tercer y cuarto año le sube el sueldo considerablemente.
Sí, le piden que financie él al club, en lugar de pagarlo al inicio, pues irlo pagando durante años y sobre todo el tercer año, pues más importe. Lo que toda la vida hemos hecho muchos jugadores en los clubes para llegar a acuerdos. Oye, sí, bien, yo te pago todo esto, pero me lo financias durante 3 años. No me hagas pagarlo ahora.
Y aparte, Gundogan tenía muchas ganas de venir al Barça. De hecho, se acuerda de Luis Enrique, me comentaba hoy una persona muy cercana a Gundogan, porque en su momento, cuando Luis Enrique entrenaba al Barça, estuvo a punto de venir aquí, de jugar en el Camp Nou. Lo que pasa es que tenía problemas de espalda, que ya ha dejado atrás afortunadamente hace temporadas, y en ese momento el doctor Pruna, que ha vuelto con Xavi y es el responsable de los servicios médicos, lo descartó, pero Gundogan, en lugar de señalar al doctor Pruna, se quedó con Luis Enrique y le, entre comillas, responsabilizó de su no fichaje por el Barça, y es cuando se fue al Manchester City.
Bueno, pero es un...
Yo, Juanma, ¿sí? Sigo sorprendido con esto que preguntabas tú, de cómo Gundogan es capaz de cambiar el City por el Barça. Yo te he dado tres razones, pero es que te podría dar muchas más. O sea, que Gundogan prefiera, en vez de meterle balones a...
Pero como Lewandowski, Manolo.
A Haaland, se lo va a meter a Lewandowski, que no sabemos lo que va a durar. Haaland va a durar mucho tiempo. Sí, yo digo que me sorprende que no. O sea, para mí es un gran notición para el Barça y un gran notición para la Liga Española. Me sorprende que Gundogan pueda cambiar megacracks, que van a estar todos en la pelea por el Balón de Oro, Rodri, De Bruyne, Bernardo si no se va a Arabia, por buenos jugadores que son proyectos de buenos jugadores como Gavi, Pedri. Me sorprende tantas cosas de este tema que lo único que puedo decir es enhorabuena, criticamos a Laporta, a Mateo Alemán, a Jordi Cruyff, a todo el mundo, porque convencer a un futbolista de lo que le han convencido que cambie, con todos mis respetos, ¿eh? O sea, cambia oro por un bañado de oro, ¿eh?
Sí, pero la causa titular,
parece,
¿eh?
No, sí, pero la causa titular, parece muy titular, sencilla, ¿no? O sea, a él le parece un insulto que ese equipo al que le ha dado tanto, entre ellos la capitanía, este año tan maravilloso, le ofrezca solo un año.
Falta
y el
de
Barça
respeto,
le ofrezca, le ofrezca un proyecto.
Bueno, pero ya le ofrecía dos, Elías, le ofrecía dos.
Por historia.
Sí, pero mira, Gundogan tuvo alguna duda cuando ganó la final de la Champions ese sábado, ese domingo, esas horas después de ganar el título, pero después cuando el Manchester City mantuvo el 1-1, dijo, eso es una ofensa, una falta de respeto para un capitán como yo, que lo he dado todo, que he sido uno de los artífices de la primera Champions de la historia del club, que solo me ofrezcáis esta duración. Y después el Barça lleva mucho tiempo trabajando con el tío y representante de Gundogan. Yo me acuerdo, y hace 3 meses que me encontré con la gente de Gundogan, que venía de reunirse con Mateo Alemán, que incluso Arturo Canales, ahora lo puedo contar, estaba ahí ayudando en esa operación. Es decir, Xavi le ha llamado 1000 veces, pero es que Mateo Alemán también ha picado mucha piedra, ¿eh?
Sí, a mí... es verdad, me está diciendo ahora un compañero, si Guardiola le hubiera querido renovar de verdad, le renueva, lo consigue.
Sí, claro.
Por más que Xavi le llame y tal, también. O sea que algo ha visto Guardiola decir, yo de aquí ya...
Poco es que Guardiola también, siempre ha sido de la idea de cambiar 2-3 piezas, aunque la temporada te salga perfectamente.
Cuando suelta algo Guardiola, lo suelta.
Estamos hablando de un jugador que va a hacer 33 años, que ya ha cumplido todas las expectativas que tenía en el City.
Pero es que ficha Kovacic.
Sí, sí.
Pero es que ficha Kovacic.
Kovacic tiene 29,
Kovacic no va a ocupar el rol de Gundogan en el City.
Una cosa, económicamente, Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Cómo lo hace económicamente el Barça?
Claro, es que el Barça puede fichar a todos los futbolistas que quiera, pero otra cosa es inscribirlos. Entonces... el Barça lo que ha hecho es asegurarse el fichaje de Gundogan y luego, en función del fair play que tenga con las salidas de futbolistas, irá eligiendo por orden, porque no tiene por qué inscribir primero a los que tiene pendientes, que son Ronald Araujo, Sergi Roberto, Íñigo
Gaby.
Martínez, Marcos Alonso.
No,
Gaby, y
Gaby no lo vieron.
Pero están a la espera de una vista judicial.
Ah, vale.
Sí,
es que la sentencia que ha habido de Gaby es, digamos, por la temporada pasada, pero no tiene nada que ver con el fair play económico de la próxima temporada. Entonces, Juanma, claro, la gente se pregunta, oye, pero si el Barça está tan apretado, ¿por qué ficha? Bueno, es que una cosa es fichar y otra es inscribir. Acuérdate que, o acuérdense todos los oyentes del partidazo, que el año pasado Koundé estaba fichado 60 o 55 millones de euros y hasta la tercera jornada no lo pudieron inscribir y tuvo que avalar 1 millón y pico de euros, acordaros, entre Mateo Alemán, un directivo, y Joan Laporta. Te voy a poner, Juanma, 3 ejemplos muy sencillos para que la gente entienda de qué manera el Barça, estando limitado económicamente porque está excedido en el límite salarial de la Liga, ¿qué tiene que hacer el Barça con ejemplos prácticos para obtener lo que se llama fair play, que es dinero para poder inscribir, por ejemplo, a Gundogan, que según las noticias que yo dispongo va a cobrar el primer año 12 millones de euros brutos? Sin entrar en las operaciones...
Pero espera un segundo, que sale Mateo Alemán. Víctor.
Mateo, ¿cómo ha ido la negociación por Gundogan? Perdón. Yo, estoy trabajando. Perdón. Perdón. No me pongas el micrófono.
No te abordamos. Simplemente, ¿puedes confirmar, Mateo, que va a fichar
el club? El club, si hay alguna noticia, lo confirmará. Pero, la dirección de compra. Venga, contesta o no. El club contestará y dirá en su momento lo que tenga que decir sobre cualquier jugador.
Pero llegas contento en cuanto, de tu viaje de Alemania.
En cuanto a mis viajes, como los de cualquier profesional, son cosas privadas, obviamente, y confidenciales. Muchas gracias. Cuidado, que se va a caer.
Contento por este gran fichaje, Mateo.
Muchas gracias.
Dale la enhorabuena de Cañizares.
Mateo, le manda un saludo en el partidazo de Santiago Cañizares. Un saludo, Cañizares, y le felicita por el fichaje. Un saludo a Cañizares, Mateo.
Santiago, un gran amigo.
Y la trompeta.
grande Víctor, sí, señor. Sí.
Estaba la puerta pletórico hoy.
Eso es verdad, ¿no? Los jugadores top siguen edición al Barça.
Ahí están los datos.
Yo te veo con una sonrisa, ¿eh? Quiere decir que las cosas han ido bien, ¿no?
Va a haber más sorpresas positivas para el Barça de este verano. Tienes esa sensación, Mateo, que queda la afición, sobre todo.
Queda mucho, ¿no?
Por eso, en ese sentido te ves confiado.
Acabamos de empezar.
Sí, va, o sea...
¿Será un mercado largo?
Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, vamos por allá.
Descansa, Mateo, gracias.
Gracias, ¿eh? Hasta luego.
Y ya bien, está, y se va bien. Bueno, Mateo Alemania al parking.
Ya ha dejado bien alguna frasecita buena.
Sí.
Acabamos de empezar, ha dicho.
Acabamos de empezar y que los jugadores top eligen... Ahí están los datos. O sea, los jugadores top eligen al Barça, ahí están los datos. Están...
sacando pelos.
Pletóricos de moral.
Crecidos.
Grande Víctor, ¿eh?
Bueno, bien, ahora ya se va al
parque. Ha sido mental la Santi y mano de santo, ¿eh?
Lo habéis relajado.
Los compañeros que estaban aquí con el micro deben haber flipado cuando le has dicho que saludara a Cañizares.
Me da mucha vergüenza porque esto mañana saldrá en todos lados, seguro.
Sí, no, claro.
Mira, estos ahí saludando a Cañizares.
No, eso lo cortan. Pero no te preocupes. No, de todas formas tampoco, hombre.
Yo te saco mañana, ¿viste?
Claro.
No hace falta.
Y claro, la gente salía con él en el avión y la gente, o sea, de ahí de la terminal y estaba flipando, ¿no? Los viajeros normales. No,
claro, la gente, venían muchos chavales que ahora me he enterado que venían de Nápoles. Muchos chicos y chicas, y entonces, claro, ahora anunciaba cuando toda la masa de periodistas nos hemos ido a por Mateu. Algunos le reconocen, otros no. Llevaba, por cierto, el pelo más corto, se había cortado el pelo. Y nada, pues le hemos abordado un pasillo largo, ahora ya se ha ido al parking. Sí, al principio se ha cabreado un poquito, porque es verdad que le metíamos el micro demasiado cerca.
Claro.
Pero luego ya estaba sonriente.
¿Y las trompeteras cómo han reaccionado cuando han visto a Mateu?
Es que se ha ido, estaban en el otro lado, ahora las he perdido de vista, claro. Ahora me he ido por el pasillo arriba.
Vale.
Trompeteras y Mateu has tenido que tomar una decisión.
Hombre, claro. Bueno, pues oye, Víctor, que ha estado bien. Gracias por el trabajo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hay que reconocer que el Barcelona en el tema de mercado es un espectáculo para... Divertidísimo.
Vamos con Morata, vamos con flashes, Morata.
Vamos, a ver. Sí, venga. No, os decía que, si os acordáis, con todos los ahorros que ha hecho el Barça de Jordi Alba, Piqué y Griezmann, os contaba el otro día que el Barça había generado unos 40 millones de euros de fair play y con eso el Barça podía inscribir prácticamente a 4 de esos 5 futbolistas que tenía pendientes. Pero bueno, el Barça puede decidir inscribir a Gundogan y no inscribir a alguno de los que tiene pendientes. No tiene obligación de hacerlo por orden. Pero para poner dos ejemplos muy sencillos para que cualquier barcelonista o cualquier oyente lo pueda entender. Gundogan va a cobrar, según mis datos, 12 millones de euros brutos la próxima temporada. La venta de Ferran Torres, son ejemplos, ¿eh? La venta de Ferran Torres hipotética por 50 millones de euros le generaría al Barça 9 millones de euros aproximadamente de fair play. No tendría bastante para llegar a los 12 de Gundogan. ¿Cómo los puede conseguir? Por ejemplo, la venta de Abde por 15 millones de euros le reportaría al Barça unos 4 millones de euros de fair play. Es decir, la venta de Ferran Torres por unos hipotéticos 50 millones y la venta de Abde por unos hipotéticos 15 millones le reportaría al Barça, con las normas de clubes excedidos, 13 millones de euros de fair play, que son o serían suficientes para los 12 millones de euros de Gundogan. Y te pongo un último ejemplo muy fácil. La hipotética venta de Ansu Fati por 40 millones de euros, como sería todo neto porque el jugador es de la cantera, más el ahorro del salario, Fati por 40 millones le reportaría al Barça 12 millones de euros de fair play, con lo cual con eso podría inscribir a Gundogan. Esto ya es un tablero de ajedrez que irá moviendo Mateo Lemain.
Es complicado, ¿eh? Es difícil, es
complicado.
Difícil.
Sí, sí,
es complicado venderlo por
pero hay que celebrar, claro.
El problema,
hay que celebrar,
Pedro,
que haya este control en nuestra liga, ¿eh?
Porque, sí, el problema, porque Pedro, es que las piezas que has planteado, ni Ansu Fati se quiere ir, ni Ferran Torres.
Claro,
claro, de ahí la dificultad que tiene Mateo Alemany para conseguir, porque de momento el Barça lo que está haciendo es meter más futbolistas y no tener suficiente fair play para inscribirlos a todos. Luego, evidentemente, si los quieren inscribir, tienen que salir jugadores, porque de momento, con las salidas que ha habido, solo tienen para inscribir a casi 4 de los 6, porque ya meto en los 5 más Gundogan 6. Solo tienen para inscribir casi a 4. Luego, o salen jugadores o no podrán inscribir a algunos.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más, que estaremos pendientes de cuando Gundogan comunique que viene a Barcelona.
Sí, sí. Fichaje importante para el Barça. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
12:05. Hora menos en Canarias, partidazo que dicen los oyentes. Alberto Rau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están emitiendo su opinión en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. A mí, que me lo expliquen. Un club supuestamente en quiebra está confeccionando un plantillón trayéndose a Gundogan y, sin embargo, otros equipos con mucha pasta no son capaces de traer delanteros top. ¿A ninguno se le ha ocurrido pensar que a Gundogan le haya movido motivos puramente futbolísticos? En el sentido más romántico del término, me refiero. Nuevos retos, un equipo histórico, un proyecto en construcción. Para mí es una gran noticia. Esto me devuelve algo de esperanza en el fútbol de verdad. No está todo perdido, no todo lo pueden los petrodólares. Convencen a Gundogan porque con 33 años le van a dar 3 años de contrato. Igual que a Lewandowski le dieron 4 siendo ya bastante mayor. Si Gundogan cumple su contrato, llegará a los 36 años. El Real Madrid, a partir de los 30, te da año a año, aunque seas el mismísimo Luka Modric. Otro oyente dice que el Barça se está pareciendo al Milan de hace unos años. Es un cementerio de elefantes. Y se hace una pregunta a otro oyente. ¿Cómo puede ser que el Barça haya ganado 5 Copas de Europa sin estar Mateo Alemany? No me lo explico. Cañete, ¿tú lo entiendes? Y hay otro oyente que habla del fichaje de Gundogan.
Buenas noches, partidazo. Parece que el fichaje de Gundogan es oficial o casi. Yo digo que el Barcelona se está equivocando de futbolista. Sí, su oportunidad de mercado, hasta ahí lo voy a comprender. Me gusta ver quién va a robar para ese fútbol Barcelona. De Johnny Gundogan, vamos a verlo. O ficha un mediocentro posicional, véase Amrabat, véase un Kanté, o a ver quién roba balones allí.
Bueno, pues es la opinión de este oyente. 12 de la noche y 6 minutos. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, escuchando. Cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Provocación Plus.
cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y cómo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Ya es verano, aquí está el partidazo, cadena COPE en directo con Manolo Lama, Joseba Larañaga, David Sánchez, Elías Israel, Santi Cañizares y Roberto Palomar. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, de los miles de oyentes que están escuchando el partidazo. Y está Albert Díez desde Barcelona. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Pilar Casado desde Madrid. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Voy a poneros a todos vosotros y a los oyentes el sonido de esos vídeos que se han hecho virales del exterior del Palacio de los Deportes, del Wizzing Center en Madrid, en el momento en el que llegaba el autobús del FC Barcelona. Ahí bajaba Nagy, el jugador del Barça, nigeriano, acompañado del resto de compañeros y del cuerpo técnico, y había una serie de personas esperando, grabando, detrás de una valla. Se oía esto que van a escuchar.
¡Perro, hijo de puta! ¡De puta, rata pestosa, cabrón! ¡Barça, racista! ¡Madridista! ¡Barça, racista! ¡España, madridista! ¡Hijo de puta, perro! ¡Hijo de puta!
Yo escucho sobre todo perro, rata asquerosa...
Cara de mono también.
Cara de mono, se escucha, cara de mono. Negro también se oye...
negro de mierda.
Negro de mierda. En medio de, insisto, de lo que era un cordón policial. Había presencia policial, por desgracia, en este momento. La situación es que el Barça, Albert, ha hecho un comunicado en el día de hoy que se suma a las palabras que ayer hizo Yassique Vicius después de ganar la Liga, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, Yassique Vicius, que cuando arrancó la rueda de prensa tardó un minuto en poner punto y aparte y querer hablar directamente de eso. Claro, el comunicado del Barça es de esta tarde, condena enérgicamente los insultos racistas, básicamente los insultos racistas que recibió Nagy. Es un comunicado, Juanma, de 10 líneas, donde además el club explica que ya ha puesto en conocimiento de la competición, es decir, de la ACB, lo que sucedió en esta llegada del autobús del FC Barcelona al Wizzing Center, y además añade el Barcelona que espera una respuesta firme y ejemplar por parte de la ACB. Eso ha sido a primera hora de la tarde y sobre las 8 ha hablado la Asociación de Clubes de Baloncesto.
Efectivamente, la ACB que ha trasladado los hechos antiviolencia y sí, que dice que lamenta lo sucedido, como no puede ser de otra forma.
Sí, tú al inicio del programa, perdona, Juanma, decías, bueno, a ver con qué información. En ese comunicado aclara la ACB que la información que ha recabado son de vídeos de televisión y redes sociales. Explicado todo esto, a mí me cuentan que la reunión de antiviolencia va a ser ordinaria y no extraordinaria. Es decir, habrá que esperar como mínimo al martes de la semana que viene.
Yo lo que sé, y se lo podemos contar a los oyentes del partidazo, es que hoy no ha habido una petición de las imágenes de las cámaras de seguridad del Wizzing Center por parte de la policía ni de nadie. Para saber si efectivamente en esa zona se puede identificar a las personas que lanzaron estos insultos. Mañana creo que sí se va a echar un vistazo, pero desde dentro del Wizzing Center, para ver si efectivamente las cámaras de seguridad, que no pueden apuntar a la calle, que tienen que apuntar a la zona de entrada, a la puerta, a la zona ya del Wizzing Center, pues si en ese ángulo de visión se ve la cara de alguno de los que insultaron a los jugadores del Barça. ¿El Madrid dice algo, Pilar?
A mí lo que me cuentan en el Real Madrid es que han comenzado una investigación de esos hechos que se producen en esa puerta de acceso que da a la calle de Fuente del Berro. Para el que no conozca el Palacio y tampoco conozca esa puerta, es una puerta que tiene acceso directo a la zona de vestuarios del Palacio, donde siempre permanece el autocar visitante desde que llega 2 horas antes hasta que termina el partido, duchas, prensa, etcétera, etcétera, y se van. También es la entrada y salida del trío arbitral y el de salida de prensa cuando ya es muy tarde por la noche y el resto de puertas están cerradas. El club, te digo, no se ha pronunciado de momento públicamente, pero la postura del club en este tipo de actos es muy clara y es la condena de cualquier acto de racismo, xenofobia y violencia. Al respecto de las cámaras, hay una dotación de Policía Nacional, efectivamente, y hay seguridad doblada. Cuando el Real Madrid juega en casa como local en ese Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, hay 2 empresas. Una que es la que gestiona el Wizzing Center y tiene una sala con un montón de cámaras, pero evidentemente tiene las limitaciones por protección de derechos de imagen, es decir, lo que tú contabas de acercarse o de enfocar la calle. Y además el Real Madrid tiene su propia empresa de seguridad privada. Así que, insisto, ha empezado una investigación de los hechos.
Claro, es que aquí la clave es saber si estos que insultan entraron luego al Palacio a ver el partido.
Es una calle muy estrecha. El que no conozca la calle de Fuente del Barro, es una calle muy estrecha, está llena de bares, es un sitio en el que todos, antes o después, o un día u otro, te vas a tomar cervezas y a estar con los colegas y a estar detrás. El perímetro del Palacio son calles en general muy estrechas y esa también. Pudieran ser perfectamente alguno que estaba en un bar o en la fábrica
raro,
de moneda y timbre o cualquier cosa.
Es raro
también,
que
¿no?
Si alguien está en un bar tomándose una cerveza y diga voy a salir un momento a insultar a los del Barcelona,
ahora
vete poniéndome un doble. Que
no me quites la mesa, ¿eh?
Claro, claro.
Y luego me voy a casa.
Pero quiero decir que en esa calle está muy controlada la gente. Es decir, no es una calle donde se produzcan grandes mogollones porque no se pueden.
No, aquí el problema es que se podían haber identificado ya ayer. Ese es el problema que veo yo. Es que no teníamos que estar pendientes de las cámaras de seguridad. Tenían que haberle pedido ya directamente ayer el DNI.
Si hay policía, el error es de la policía.
Claro.
Están ahí, por lo menos los identifica. Después ya se verá que sí.
Es que el problema al fin y al cabo es la impunidad. La impunidad que existe con todo esto. Y yo no es que me parezca bien, es que creo que es necesario erradicar cualquier tipo de palabra relacionada con el racismo. Eso es absolutamente fundamental. Pero creo que somos un poco laxos, en general, estoy hablando, con el resto de las expresiones que se están utilizando. Eso de ratas asquerosas, hijos de puta.
No, lo de rata Mirotić se le llama desde hace bastante tiempo.
Que te digan cuando vas a jugar un partido y que se te acerque gente y te profiera ese tipo de insultos bestias.
Es repetir lo que dijimos con el fútbol. Repetir exactamente lo mismo.
Pero es que hay que parar todo. No solo el racismo, que por supuesto hay que hacerlo, pero hay que extenderlo al resto de las expresiones que se utilizan, que son una barbaridad.
Sí, es lo mismo del fútbol, Juanma, pero es que hace 3 semanas, un mes de aquello, o sea, no ha habido una
no ha habido
una cura, digamos, ¿no? No ha habido un efecto después de todo el movimiento aquel, porque es que en nada hemos vuelto a ver una imagen lamentable como es la de ayer. Estoy de acuerdo con Joseba, a mí es que ya lo de perros ya, con eso me vale ya para liar esto un poco y cortar esta impunidad, y sigue todo igual. Yo no quiero ni pensar lo que va a ser la temporada que viene, ¿eh? Yo creo que va a haber campos muy difíciles para determinados jugadores.
A mí, Juanma, lo que más me sorprende de esto es el fariseísmo en el que vive esta sociedad. Parece acojonante. Cuando pasó lo de Vinicius, que lo condenamos todo el mundo, los políticos se pegaban. Se pegaban por salir. Cuando digo los políticos, hablo de todos. Por salir en primer plano para condenar. Todos. Este pobre chaval, ¿qué pasa? ¿Que no le respalda ningún político?
Depende, ¿eh?
No
he escuchado, es un
no he escuchado a ni un solo político hoy. A ni un solo político
ni lo escucharás.
Salir a defender a este chaval, que me da igual que sea del Barça, del Baskonia, del Estudiante, que juega al hockey, al tenis, o nadie. Me parece alucinante, o sea, me parece acojonante. O sea, nos subimos al carrito de el racismo cuando nos interesa para salir en la tele y para que nos oiga todo el mundo. Cuando hay que condenar el racismo en todos sus vertientes, con cualquier chaval, ahí ya como no nos van a dar minutos en la tele o en la radio o en los periódicos, ahí ya que marda, eso que lo arreglen otros. Entonces, eso es lo que a mí más me duele de esto, porque este chaval, igual que hemos condenado de Vinicius y lo seguimos condenando y nos parece lamentable y nos seguirá pareciendo, lo de este chaval es igual de lamentable. Y por eso pido que todos los clubes de la ACB saquen una nota solidarizándose, no con el Barça, con este chaval. Por eso pido que el sindicato de jugadores españoles saque una nota solidarizándose con este chaval. Bien lo que ha hecho la ACB. No entiendo por qué la Comisión Antiviolencia corrió tanto para solucionar un tema y ahora ya, hasta el martes o el miércoles que viene, es que este no lo conoce nadie. Eso es lo que más me duele a mí de esta sociedad en la que vivimos, que somos todos unos fariseos. Unos fariseos. Hablamos cuando nos interesa. Y como lo de Vinicius, afortunadamente digo, tiene mucho ruido mediático y evidentemente, gracias a ello, hemos luchado contra el racismo, ahora lo de este chaval, son tres líneas en un periódico o cinco minutos, este chaval, bueno, ya veremos lo que hacemos. Eso es lo que más me duele.
Manolo, estando de acuerdo en que todas las condenas son pocos, para mí es mucho más importante lo que ha dicho Juanma, que se empiece a actuar, y actuar de verdad.
Sí,
y que si hay policías al lado, no puede ser que con total impunidad se esté insultando aunque sencillamente, ya no digo pedirle la documentación, que sería lo mismo, pues que se le reprenda, y diga, oye, eso no se puede estar, a que estéis insultando públicamente, ya no solo... Sí, porque yo he escuchado muchas... escúchame, no voy a culpar a los policías, no. Es que lo he escuchado muchas veces, he escuchado muchas veces lo que se dice...
Para evitar males mayores.
Y yo no sé, yo no tengo tan claro que haya un insulto racista, y lo he escuchado de verdad muchas veces.
No, pues yo te lo digo,
Manolo, créeme que lo escucho...
Cara de mono se lo dicen
a Kalinic cuando pasa Kalinic, que no es un jugador de color. Vale, bueno, entonces te digo, cara de mono no es un insulto racista si se lo está diciendo, entiendo, a un jugador que no es de color, entiendo. Que como tal es un insulto racista, por descontado, espera, si lo quieres hacer racista.
Escucha los tres primeros segundos, Elías, los tres primeros.
Yo escucho perro.
Pero, espera, los tres primeros segundos, escucha.
¡Perro! ¡Perro, hijo de puta! ¡Hijo de puta, rata pestosa! ¡Hijo de puta, rata pestosa! ¡Cabrón! ¡Barça, racista! ¡Madridista! ¡Barça, racista! ¡España, madridista! ¡Hijo de puta, perro!
Yo escuché perro. En el primero escucho perro. Es verdad que a lo mejor hay un primer mono y luego perro. Sí. No lo sé.
Es que lo que es lamentable
es que estemos aquí analizando los insultos de unos... Es que es increíble.
Es lo que dice Joseba, que todos los insultos son lamentables.
Pero te falta el audio de otro vídeo, ¿eh? Aquí falta el audio de otro vídeo que se oye claramente, como también le dicen cara de mono y le dicen negro. Aquí hay dos vídeos, ¿eh?
Sí, sí.
Uno que es el que acabas de poner, de nuestros compañeros del relevo, y otro vídeo en el lado opuesto, donde se oye perfectamente negro y cara de mono. Y repito, no vamos a discutir entre nosotros si dice perro, negro o lo que dice.
Efectivamente, es que es increíble.
Claro. O sea, lo que nos faltaba es que nosotros discutamos lo que diga.
Es que una cosa es un insulto racista y otra no. Entonces, que todo es condenable y es lamentable. Y no vamos a rebajar el una cosa u otra. Pero es que entonces no es un insulto racista. Es que el matiz es importante.
¿Cómo que no es racista?
¿Cómo que no es un insulto racista llamarle negro y cara de mono?
¿Negro y cara de mono?
Si dice negro, sí. Si dice perro, no.
Sí, lo dice.
Bueno,
para mí... Claramente
digo que lo escucho mucho,
pero es igual que hay que acabar con todo esto.
Estoy con Joseba.
Honestamente, no veo tanta diferencia. Claro. Es humillar a una persona por independencia de la raza que tenga.
Que sí.
Y es que hay un 15%, que yo lo pongo en ese porcentaje, de gente muy mal educada en este país, que como no se actúe contra ellos, pone en evidencia el otro día a una comunidad como la valenciana, hoy a un público que hay en Madrid, hace poco en Badalona también jugando al baloncesto. Y en toda España hay un 15% muy mal educado que hay que actuar contra ese tipo de gente si nos queremos un poco el resto.
Perfectamente de acuerdo, hay que actuar. O sea, que está bien condenar y es todo el mundo, todo el que condene es poco, porque
este
todas las condenas contra el racismo son pocas, pero que...
En este caso, responsabilidad de la policía que estaba ahí no hizo nada.
Bueno, claro, primero es responsabilidad a los impresentables.
Bueno, hombre, por supuesto.
Esto de la policía me hace a mí una gracia. O sea, estáis dudando, se le dice perro y tal, coño, vamos a darle también la posibilidad al policía que estuviera más atento de lo que ocurría que de lo que escuchaba.
No ocurría nada. Solo se escuchaba, no ocurrió nada.
Cuando un policía llega a estos sitios, lo que tiene es que estar controlando que no haya ningún energúmeno que salte, que tire o que le pegue a un jugador. Entonces, yo no estoy exculpando a la policía, pero a ver si vamos a tirar el foco a otro lado. Aquí el foco hay que ponérselo
el foco está
a los,
clarísimo.
A los tontos del bote, que le llaman perro, tonto, negro, mono, cara de mono, rata, no a los policías.
No, 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 el foco está clarísimo, pero que debieron ser identificados, solo digo eso, debieron ser identificados después.
Si lo oyeron, Juanma.
¿Pero cómo no lo van a ver si están a un metro?
Siempre,
¿cómo
no lo van a ver?
No sé si lo oyeron, porque siempre, estoy diciendo que uno dice perro, otro dice negro.
Bueno, da igual, es que están insultando. Perro asqueroso, rata asquerosa.
Claro, da igual.
Tendrían que haber intervenido, bajo mi punto de vista, deberían haber intervenido.
Yo es que no entiendo, yo no tengo ni idea de lo que tiene que hacer la policía. Yo no sé si la policía, cuando escucha a un tío insultar a otro, ya no digo racista, a otro tiene que intervenir. No lo sé, ¿eh? Y lo pregunto, no lo sé. Si es así, les pido que me acompañen a cada partido. Para que vean lo que me dicen. También te lo digo. Porque es que yo no sé si tienen que actuar. Yo es que no lo sé. Lo digo de corazón. No tengo ni idea. Si un policía... Tú vas por la calle y un tío se cruza contigo y te dice cualquier barbaridad, si pasa un policía tiene que actuar. No lo sé. Lo pregunto, ¿eh? No lo sé.
Pues deberían. Quiero decir, si tú vas caminando por la calle y hay un tío que te viene y te está insultando y tal, y no sé qué, y hay un policía al lado, lo normal es que el policía diga, oiga,
perdone. Además, los policías que estaban ahí estaban para eso, para la seguridad y también para que no hubiera agresiones,
una cosa, si es que no tienen la culpa, porque, o sea, en realidad es lo que decimos, hemos vivido toda la vida con la tolerancia a eso. El problema es que hay que hacerles ver a ellos y a los protagonistas que no hay que tolerar esto. O sea, que es que hay que... En el momento que bajan los jugadores del autobús y les insultan, tiene que haber alguien y diga, perdón, es que esto no es normal. ¿Qué es lo que pasó el otro día en el Wizzing con la selección sub-21, con la selección de La Fuente? O sea, es que ahí tiene que coger el micrófono el capitán y decir, sobráis en esta celebración, fuera de aquí. No os le podéis faltar el respeto ni a Gavi ni a Luis de La Fuente. Y se acaba. ¿Qué fue lo que hizo Vinicius en Valencia? Es que el camino es el de Vinicius, que es señalar a los delincuentes. No quedarse de brazos cruzados y decir, no, es que esto... claro, ¿qué vamos a hacer? Es que son insultos, no son... Es que esto no es racismo. No, me llaman calvo. Como no es racismo, pues me lo pueden llamar. Pues está. Y a Gaby, pues... No, es que es todo muy, muy desagradable. Lo que está... Pero yo pensé que lo de Vinicius iba a marcar un antes y un después.
Yo os dije que
y
nada.
Y veo que nada. O sea,
dije,
es que no,
os dije que no iba a pasar nada.
No sirve para nada.
Yo
nada.
Lo dije esa misma noche, dije, no va a
pero
pasar nada.
Pero la gente
nada.
No se acojona con las multas y con todo esto.
¿Pero qué multas? Si no decir, hemos vuelto a comprobar que no pasa nada. Y el otro día en el Wizzing no pasó nada. Y pasó en Mestalla porque era el Real Madrid, porque era un jugador tan conocido como Vinicius y porque era un partido de liga.
Pero si en el Wizzing no tiene... Los del Wizzing, no, por decir eso, no tienen... No digo que les metan en la cárcel, digo que les echen. ¿Sabes lo que te digo? Que llegue la seguridad y diga, usted, fuera de aquí.
Pero no los echaron.
No, ese es el problema.
Ni los echaron.
Es que no tiene nada que ver que sea dentro del recinto a que sea fuera, porque dentro del recinto hay un control absoluto, hay unas cámaras que enfocan, hay una facilidad para identificar y fuera no tanta. ¿Es así?
Claro, claro. Eso es verdad.
No hay cámaras, pero había policía.
Vale. Yo os invitaría a, no sé, a que vayáis a algunos barrios donde a lo mejor viven chavales negros y a lo mejor pasean por la calle y se cruzan con otros, las cosas que escucharán los chavales. Es que esto no es tan sencillo como pensáis.
Seguro que no.
Pero esto no es tan sencillo, es que esto parece que, bueno...
Nadie dice que sea sencillo.
No, si ya, no digo que vosotros digáis que sea sencillo. Yo lo que digo
es muy difícil.
Es que me gustaría que todos remáramos en la misma dirección y con la misma intensidad. En la misma intensidad,
igual,
se llame Vinicius, se llame Nagy. José Martínez, tal, nacido en Guinea, se llame...
Imposible.
Bueno,
sabes que eso
lo que pasa es que pensamos que lo de Vinicius, precisamente por ser un caso tan mediático, iba a solucionar los pequeños casos. Por eso era bueno lo de Vinicius, porque tomó tal dimensión que dices tú, pues luego cuando pasen las pequeñas cosas, estaremos más pendientes.
Tal dimensión con una víctima en este caso, que es el 85%
Cañizares.
Educada y normal en Valencia, que quedó en evidencia por ese 15%.
En algo hemos mejorado.
Que es el mismo porcentaje.
En algo hemos mejorado, porque esto sucedió ayer y hoy estamos hablando de ello y condenándolo. Y no sé si hace un año lo estaríamos haciendo. Bien. Seguramente. 12:28. Gracias, Pilar. Gracias, Albert. Un abrazo.
Chao. Un abrazo, Juanma.
Oye, no, este tema no lo hemos tratado nunca en el partidazo. Es el asunto de Dani Alves. No lo hemos tratado porque considero que no era un tema opinable desde el momento en el que nosotros no sabemos lo que pasó con Dani Alves. Entonces, como sentí muchas veces el miedo a que pudiéramos meter la pata, a que pudiéramos pisar terrenos que nosotros no conocemos,
preferí evitar todo lo de Dani Alves y contar simplemente que, como todos ustedes saben, Dani Alves está en la cárcel, acusado de una presunta violación que sucedió en un bar de copas en Barcelona. Hoy sí vamos a hablar del tema Dani Alves porque es que hoy ha hablado Dani Alves. Y esto sí es noticia, que un exjugador del Barça, importantísimo, haya hablado desde la cárcel. Lo ha hecho con Maika Navarro, la periodista de La Vanguardia y de Telecinco, que es una pedazo periodista. Hola, Maika, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Un saludo de Ángel Espósito, por cierto. Me ha dicho que te saludara antes. Cuando...
Ah, sí, claro. Sí. Tanto el maestro, y sí, tanto. Sí. Y tanto.
Bueno, te veo que estás cansada, hecha polvo, porque te habrá preguntado todo el mundo, te habrá preguntado todo el mundo hoy cómo ha sido la entrevista con Dani Alves. Evidentemente, Dani Alves no sale de la cárcel para hablar contigo. No sé si tú has ido allí presencialmente o ha sido un cuestionario que le has enviado o cómo has hecho la entrevista.
¿Qué decir? Me preguntabas ahora si estaba cansada. Sí, bueno, estoy un poco cansada. Y justo es que ahora, mientras esperaba, estaba leyendo un Twitter de Jordi Évole, que no es comparable, que entrevista el domingo a Pedro Sánchez, y hacía un Twitter diciendo algo así como: en este país, entrevistar a alguien, sea quien sea, se ha convertido en un ejercicio de blanqueo. Y era un poco la sensación que yo tenía hoy.
¿Te han dado mucha caña? ¿Te han dado mucha caña por entrevistar a Alves o qué?
Mucha caña, indescriptible. Lo que ocurre es que, bueno, los periodistas de sucesos, es que yo siempre digo que es una de las secciones más complicadas que hay, más complicadas, más difíciles, porque nos toca contar, bueno, tratar el día a día de la gente en los peores momentos de su vida.
Claro.
Y sucesos absolutamente duros, pero es que alguien los tiene que explicar. Alguien tiene que contar lo que ocurrió ese 31 de diciembre en la discoteca Sutur. Alguien tiene que contar, y contarlo con rigor, con el rigor y con la profesionalidad que tiene el redactor de deportes, el de economía, el de política, pues a nosotros los de sucesos también. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros entrevistamos, en este caso me ha tocado a mí entrevistar a un presunto violador, bueno, pues la capacidad general que hay de la gente de acusarnos de blanquear, ya primero ya el presunto se lo esconde, ¿no? Un violador ya de así de entrada, pues todo el mundo se remanga y se tira al ruedo.
¿Fuiste a la cárcel? Además, ¿fuiste a la cárcel a verle o fue por cuestionario?
Sí, no. Fue, la verdad es que llevaba, él piensa que ayer se cumplieron los 5 primeros meses encarcelado. Él lo encarcelan el día que acude, y eso es así, voluntariamente, a esa entrevista que tiene con los Mossos de Escuadra cuando lo citan el 20 de enero en el despacho de su abogada, la abogada que durante los últimos años le había llevado toda la documentación relacionada con los permisos de residencia en España, etcétera, y allí ya esa noche recuerda que va a declarar, hace esas declaraciones absolutamente incomprensibles de cambiar la versión en la misma declaración durante 3 ocasiones, y directamente lo envían a prisión, y desde entonces pues lleva pues eso 5 meses. Y entonces yo en los últimos tiempos había pedido, le mostré a través de, bueno, pues cartas y otros sistemas, bueno, la voluntad de entrevistarle, pero como hago con muchísimos presuntos, y en esta ocasión, bueno, pues él, de todo el centenares largos de peticiones de entrevistas que tenía, autorizó que fuera yo la que le entrevistara.
Perdona, Maika, no se puede grabar, es decir, no hay sonido porque no, tú no puedes grabar las declaraciones. No.
Solicité al director de la cárcel entrar con grabadora. Lo que ocurre es que la petición con grabadora ya implicaba una petición más complicada a instituciones penitenciarias, a la Generalitat de Cataluña. Y entonces, como ya tenía la autorización para hacer un vis-a-vis con él, que al final se acabó convirtiendo en una comunicación en locutorio, pues nada, folios, bolígrafo y
a través de un cristal, a través de un cristal, como en las películas,
mampara,
una mampara
clásica,
con un teléfono él y otro tú, sí.
Y un teléfono, y yo en mi parte, en mi lado, tenía un auricular, y él de ese modo tenía que recordarle yo que acercara la boca porque se olvidaba del teléfono, porque es que si no hablaba el teléfono es que yo no le escuchaba.
¿Y cuánto tiempo estuviste con él?
Unas 2 horas.
¿2 horas? ¿No había límite o te pusieron un límite de tiempo?
Pues la verdad es que había... Yo creo que al final, bueno, fue... No, un poco el director de la cárcel, pero como yo... fui bastante de cara y le dije que ese encuentro que estaba autorizado yo lo iba a utilizar, la conversación, para publicarla, y no quería que él se lo encontrara, y me parecía que era más honesto ir pues de cara. Pues yo creo que eso lo agradeció, diciéndome, bueno, pues estar el tiempo que necesitéis. Y bueno, la verdad es que él piensa que desde estos últimos 5 meses él no ha dejado que le visitara nadie, solamente le visita su abogada, Miralda.
No quiere que vaya nadie, él ha pedido que no vaya nadie.
No, le prohíbe. De hecho, aceptó que fueran sus padres, su exmujer, pero representante y madre de sus hijos, y sus dos hijos, cuando la audiencia de Barcelona rechazó el último recurso de libertad. Y entonces sí que en ese momento, ya preveyendo que tendría que estar más meses en prisión, aceptó que sus hijos y sus padres fueran a verle, pero no. Su mujer ha ido, Joana, un par de veces, y luego Cristóbal Martel y Arnau Sumetra, que son sus otros abogados, también van una vez a la semana.
¿Qué aspecto tiene Alves? ¿Está muy distinto a como le recordábamos?
No, la verdad es que no. Solo quizá, claro, yo no lo conozco tanto como vosotros, pero mi imagen, sobre todo estos días que hacemos las crónicas y tengo que recurrir a fotografías de archivo, todas son imágenes con la cabeza rapada.
Sí.
Y en esta ocasión no, se ha dejado el pelo crecer y no tiene esa imagen tan excéntrica y dura que en un momento dado puede tener. En las imágenes que yo al menos había visto.
¿Le notaste muy hundido o está, no sé, optimista ante el juicio y optimista, o está bien?
Lo que me trasladó fue que es una persona que con 15 años salió de casa, que ha vivido situaciones muy complicadas, que siempre ha tirado adelante, que está acostumbrado a luchar, a resolver sus problemas prácticamente en solitario. Por eso no quiere involucrar a nadie en esta historia, más allá de sus abogados, y que, bueno, que entró con la cabeza muy alta, es una frase de las que me dijo en la prisión, que dejó a la figura del fútbol al otro lado de la reja, y eso se lo dijo al primer funcionario de prisiones que la atendió. Piense que yo soy un chico de Brasil, que olvídese de la figura de fútbol, aquí hay un hombre con sus virtudes, con sus errores, pero tráteme como uno más porque la figura del fútbol se ha quedado fuera. Entonces, no, muy sabe que la situación es complicada, que la acusación es muy grave.
El juicio, por cierto, no tiene fecha el juicio.
No tiene fecha, pero si nada va... Si no cambia nada y no hay ningún contratiempo, mañana lo explicamos, lo recordamos en La Vanguardia, debería ser antes de final de año y no debería durar más, ni por él, pero sobre todo por ella, por la víctima. Yo creo que ella también merece pues esa declaración última en el juicio, tener el resultado para los dos, que la justicia determine. Y cerrar capítulo.
Por cierto, Maika, la gente te estará escuchando y dirá, bueno, has entrevistado a Dani Alves. ¿Has intentado entrevistar a la víctima?
¿Sabes qué pasa? Que de la víctima lo que sabe... Primero, que en estas situaciones el periodismo de sucesos ha evolucionado mucho en los últimos años. Yo creo que es de los que más ha evolucionado. Y eso implica tener mucha empatía hacia la víctima, por muchos que algunos crean al escucharme que justo entrevistando a Alves hago lo contrario de lo que estoy diciendo ahora, cosa que yo lo que hago, creo y sostengo y defiendo en las últimas horas entrevistando a Dani Alves, es que informativamente es incuestionable el valor de ir y que él hable en primera persona, un hombre que está acusado de esa violación. A las víctimas hay que protegerlas, y protegerlas quiere decir no acercarnos a ella, y ella sabe, y si en algún momento quiere decir algo, tiene o bien su abogada Esther García, o buscar al periodista o a la periodista que ella entienda, pero ir a buscarla, y además sabiendo que sabemos, y lo sabemos a través de las declaraciones que en algún momento ha hecho su abogada, de que es una joven que en estos momentos tiene una situación complicada personalmente, y además tiene un miedo, y eso lo ha contado la letrada, de que le identifiquen, que en algún momento vea su identidad publicada. Con todos esos elementos, no se me pasa por la cabeza, bajo ningún concepto, ir a incomodarla.
A incomodar. Espera, de la entrevista que ha mantenido Maika Navarro con Dani Alves, efectivamente no hay sonido, hemos recreado el sonido con voz de esas declaraciones que están impresas en La Vanguardia. Ha hablado Dani Alves de cuando Xavi, el primer día, le defendió.
Xavi es mi amigo de toda la vida, y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello. Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle gracias. Gracias, pero no vuelvas a hacerlo nunca más. No digas nada.
¿Ha echado de menos a algún amigo en estos meses?
Ni a uno solo. También le digo que con todos los que he jugado al fútbol no son mis amigos.
Sobre el perdón, esto ha dicho Alves.
No sé por qué se derrumba cuando lo que ocurrió en el baño fue consentido. Se me ocurre que alguien le aconsejó mal. Dio un paso adelante y ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido, en el que me ha metido a mí también. No ha habido ni una sola noche en la que yo no haya dormido tranquilo. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie, y a ella tampoco se lo hice aquella noche. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Yo la perdono. Sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono.
¿Y sobre mentir?
Si alguien ha amado alguna vez de verdad, como yo, sabrá que por conservar ese amor uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad sin importarme las consecuencias, y ahora lo estoy pagando.
Son algunas frases de esa entrevista que ha mantenido Maika Navarro con Dani Alves. Maika, ¿a cuánto se enfrenta Alves en el juicio? ¿A qué pena se enfrenta Dani Alves?
Mínimo 10 años, y este sale condenado y podría llegar hasta los 15. Muchos años.
Mínimo 10, entre 10 y 15 años. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo contando cómo ha sido esta entrevista con Dani Alves. Maika.
A vosotros, buenas noches.
Un beso, buenas noches, buenas noches. Pues merecía la pena saber cómo ha sido este encuentro con Alves en la cárcel de Maika Navarro. Una situación, efectivamente, pues que a final de año, según parece, puede haber juicio, y desde luego la situación de Alves sabe que es muy, muy difícil.
Es que en el minuto uno ya se dijo que Alves lo tenía muy mal.
Sí, sí, sí.
Desde el minuto uno. O sea, no hubo la típica semana, las típicas horas de, bueno, a ver qué pasa, a ver qué. Desde el minuto uno dijeron, lo tiene muy mal. Y se está confirmando cada día que lo tiene muy mal.
Sí, sí. 12:41, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partido Zarauz?
El problema de los insultos es que la sociedad se nos va a la mierda. Desde que en los colegios los maestros han perdido la autoridad, y la policía también. No hay respeto por nadie, porque hagan lo que hagan, saben que no les va a pasar nada. Ojalá fuera solo el 15% de maleducados en nuestro país. Ojalá solo fuera eso. Los cánticos racistas al jugador del Barça de baloncesto deben ser denunciados exactamente igual que los de Vinicius y darles exactamente la misma relevancia. Es lo justo. No caigamos en lo de siempre, de que el problema son los jóvenes. Los energúmenos de los exteriores del Withing, niños, no parecían. Y otro oyente dice, no he visto al señor Florentino Pérez hacer un comunicado condenando estos hechos. Ahora le toca al señor Florentino esconderse, estar tapado. Con esto demuestra Florentino que tiene muy poca credibilidad. Y hay otro oyente.
Yo creo que Florentino no va a tener ningún problema en condenar esto cuando esté todo confirmado, identificado o lo que sea, solo faltaba. O sea,
mira, y escuchad a otro oyente hablando sobre el asunto del racismo.
Hola, equipo, buenas noches. No sabéis la compañía que nos hacéis a los que trabajamos de noche.
Gracias.
Yo quería también lanzar una pregunta. La gente que lo está escuchando, ya sea en el Wikinserter, en el Camp Nou o donde sea, ¿por qué no el de al lado se acerca al primer policía y le dice, mire, ve, aquel angelito es el que ha insultado? Y ya está. Pero el problema es que todos escondemos la cabeza en el hoyo como las avestruces y no pasa nada.
Yo se lo explico, señor. Porque la gente tiene miedo. Porque si yo voy con mi hijo y hay un tipo de 1,95 que me puede reventar la cabeza con un soplido en el asiento de atrás, y voy a la policía y le digo, este ha hecho esto, estoy generando una situación desagradable para mí en la que me juego la integridad, me juego el tipo. Por eso la gente no hace eso, por miedo muchas veces, no porque no quiera, para no meterse en líos. ¿Que es una posición egoísta? Pues sí, es una posición egoísta, pero la gente no quiere líos.
Por eso lo tienen que solucionar los profesionales, no, no,
los
no.
Policías. Los,
sí, todo, gente que está al frente del deporte y de todo, pero el público, pues muchas veces pasa miedo. 12:43, hora menos en Canarias. Miedo el que vamos a contar ahora. Antes, Gemma Santos, adelante.
Pues sí, mensaje de parte de nuestra agua favorita de Cabreiroa, ahora en veranito, es que nos la bebemos por botellas, por litros, es nuestra agua favorita, la mejor agua del mundo, el agua de la Liga, el agua de la vida y ahora el agua de Star Wars, porque te recuerdo que Cabreiroa acaba de lanzar unas nuevas ediciones especiales de Star Wars. Las puedes encontrar en los supermercados, botellas con la imagen de Luke Skywalker, de Chewbacca, de la princesa Leia, de Darth Vader, del maestro Yoda, de R2-D2, todo en edición coleccionista. Y en 7 diseños diferentes. Pura, fresca, transparente, de la más alta calidad. Ahora imprescindible siempre, pero en verano más aún. Que no te falte Cabreiroa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? ¡Y venís! Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus...
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Cinfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Diego Ortega, escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 48, hora menos en Canarias. A todo el equipo del partidazo se suma Miguel Ángel Díaz.
Hombre, Miguelito. Hombre.
¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Es un placer que vengas aquí al estudio con nosotros, ¿eh?
De vez en cuando me gusta.
El lunes,
de vez en cuando, dice, como si fuera.
El lunes la lío parda.
Estuvo calentito el lunes.
La lío parda.
Sí, sí. Estaba
desafortunado.
No, venías caliente ya.
Pues yo
no
le vi bien.
Te dieron una cosa.
Estaba más con David que contigo el lunes.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, te lo digo.
Pues yo que estaba con Miguelito a muerte.
Me preocupa, ¿eh? Que me digas eso. Pero bueno, en Alemania lo arreglamos.
En Alemania.
Lo importante es tener convicción en las ideas.
Efectivamente. Miguelito, antes de nada, ¿tú del tema Courtois con Bélgica sabes, tienes información?
Sí, he estado preguntando esta tarde. Bueno, ya sabéis que abandonó la concentración el pasado sábado después del Bélgica-Austria, que hizo un comunicado aclarando algunas palabras del seleccionador, que vino a decir que se marchó porque le había sentado mal que le diera el brazalete de capitán de Lukaku. Te cuento que Courtois cumplió su partido 100 con la selección en el pasado Mundial de Qatar, en el partido contra Croacia, y que el otro día en este Bélgica-Austria se homenajearon a algunos futbolistas, por ejemplo a Hazard, que ha dejado la selección. Él sinceramente pensaba que merecía ese brazalete de capitán, que el nuevo seleccionador Domenico Tedesco se lo otorgó a Lukaku. No hay mal rollo entre Courtois y Lukaku, tienen buena relación, pero esa fue su primera decepción. Pero la gran decepción de Courtois es la siguiente. Él lleva trabajando con el preparador de porteros 10 años, se llama Erwin Lemmens, es para él un amigo y lleva entrenándole toda la vida en la selección. De hecho, Roberto Martínez, en la etapa anterior, pensó en un momento dado en sus comienzos cargárselo y apostar por otro más afín a él, pero al final aceptó esa propuesta de Courtois y Lemmens siguió como preparador de porteros. Este nuevo seleccionador, que tiene tan solo 37 años, ha jugado en el Schalke, en el Leipzig, se llama Domenico Tedesco, ha tomado la decisión de cargarse al entrenador de porteros en el que tiene mucha confianza Courtois. Y esto ha sido una gota que ha colmado el vaso y que le ha hecho a Courtois plantearse todo. Tuvo un desencuentro con el seleccionador, es evidente que luego también hubo un parte médico, se adujeron unas molestias en la rodilla. Pero vamos a ver qué pasa con el futuro de Courtois de la selección belga en las próximas concentraciones, porque como no se arregle su relación con Domenico Tedesco, igual decide dejar temporalmente la selección. Vamos a ver si se arregla la cosa, pero así está.
Está asunto. Es fuerte, ¿eh?
Hombre.
Entonces el resumen sería más o menos, ¿no? Así que se ha encargado al preparador de porteros.
Sí.
Y él se ha cabreado y ha dejado la selección.
Y no tiene confianza, no hay feeling. No hay feeling
pues
entre...
Pues toda la razón del mundo para la Federación Belga y para el cuerpo técnico. O sea, Courtois puede opinar, pero no puede decidir quién trabaja en el cuerpo técnico de una selección.
Courtois es el mejor portero del mundo y lleva más de 100 partidos con Bélgica. Algo tendrá
que decir.
Yo
creo que hay una gran diferencia.
Entonces,
¿no,
defendéis que Alexia Putellas y el resto de jugadores?
Claro, me estaba acordando de la selección femenina.
Entonces, apoyaréis que hay que cargarse a Bilda.
No es un recién llegado Courtois.
Y Alexia Putellas es dos veces Balón de Oro.
Vamos a ver, de momento aquí Courtois no ha pedido la cabeza de nadie. Vamos a empezar por ahí. De momento aquí
tampoco
Courtois...
la han pedido las chicas, ¿eh? La
no,
cabeza
sí,
de Jorge Vilda.
No.
Sí, hombre.
¿Públicamente?
No, no, la pidieron.
No, claro. Ah, pues lo mismo que Courtois.
Bueno, lo trasladaron a la federación.
No han tenido la valentía de pedirla públicamente.
Aquí estamos hablando de que el entrenador de porteros es muy importante para un portero. Y es evidente que no es lo mismo cuando Courtois pone determinada exigencia respecto a su entrenador de porteros que cuando la pone otro portero que no tiene el expediente que tiene Courtois. Evidentemente, como con un fisioterapeuta, como con un doctor, como con un recuperador, cualquier estrella de cualquier equipo que le dice, mira, ¿veis ese señor? Es fundamental en mi carrera. Y mi carrera, ¿sabéis qué es? Está por encima de la mayoría. Así es que respetar esta figura. Y es lo más sencillo. ¿Que el seleccionador puede hacer lo que le dé la gana? También.
Pero tú puedes opinar, entonces, Santi, tú no puedes exigir absolutamente nada, claro, no es tu trabajo.
No es que esté exigiendo.
Hombre, se supone que como se le ha encargado, se ha
creo que
se ha
Courtois,
ido.
Creo que Courtois, sobre todo, no ya por su ya primero por su talento, que es el mejor portero del mundo, y segundo, porque su comportamiento es ejemplar, se ha ganado como mínimo a que le respeten a su preparador de porteros, que es algo personal. Pues porque yo lo considero así, si tú no, tú prefieres enfrentarte con Courtois, pues que sepas que Courtois ahora mismo significa mucho más para Bélgica que el seleccionador, y esa es la verdad.
Ellos no decían, te lo puedo contar Manolo, en la época de Bale, de Ramos, había un médico de la confianza de la plantilla y se lo cargó el Real Madrid. Y querían que siguiese, o un recuperador, no me acuerdo qué era. Y querían que siguiese y el Madrid dijo, no sigue, punto, decimos nosotros. Y el Madrid sigue ganando Copa de Europa...
cargaron al médico y al recuperador.
¿No? Está, este.
No, y ha pasado recientemente con Neuer.
Me parece muy bien que se
Bayern,
lo carguen, pero que luego no pienses que Courtois, si tiene que hacer un esfuerzo y jugar con una molestia a la rodilla, lo vaya a hacer.
No, pero si lo que ya se está. Le critica es que se vaya de la selección.
Claro.
Que se
no, no se ha ido. Que no se ha ido. Se ha ido por una molestia en la rodilla.
Bueno, Carrasco lo ha puesto en duda.
Aquí hay un detalle que no habéis dado todavía, que es que Carrasco, compañero de él, la metió un palo.
Hombre, eso, un palazo.
Claro, lo que ha hecho Carrasco no es una pullita, es un palo.
Un palo.
Carrasco,
compañero de él, de la selección, le mete un palo públicamente a un peso pesado de ese equipo, más allá de lo que acaba de contar Miguelito, que va a misa, algo más debe haber. Porque que un tío como Carrasco, uno de los pesos pesados de esta selección, salga públicamente a pegarle al mejor portero del mundo que comparte contigo vestuarios, públicamente un palo, no creo que se limite solo a un problema con el preparador de portero.
En todo caso, a Bélgica le conviene arreglar este asunto, porque como pierde a Courtois...
Es que lo que tiene que hacer Courtois es dejarse de paños calientes y decidir, oye, mira, yo para venir a la selección necesito a este tipo, a Lemens. ¿Estáis de acuerdo? Bien, yo mañana estoy aquí. Pues no estoy nada. De acuerdo. Me marcho
es
y ya
que
está.
El seleccionador no. Es que no
que se deje de paños calientes
me dice
de dejarse... Y... Bueno, pues que no, pues contigo no va, no
hombre,
pasa
vamos,
nada.
Ya te digo que no.
Pero que no está exigiendo que le lleves una fiesta todas las noches. Que está exigiendo a un tipo que le ayuda en su preparación.
A ver, que vamos a tratar el tema del submarino, que me interesa muchísimo. ¿Han renovado Ceballos? Bueno, no, han renovado. Ceballos va a renovar y Kroos
sí
ha renovado.
Ha adelantado Melchor Ruiz a las 2 de la tarde que Ceballos va a ampliar su contrato hasta 2027. Todavía no lo ha hecho oficial el Real Madrid, pero parece que se queda. Así que de momento la nómina de centrocampistas asciende a 7 y el club ha hecho oficial que... Toni Kroos sigue un año más. Es curioso, pero Toni Kroos y Gundogan son de la misma quinta, del año 90. Gundogan va a hacer 33 en octubre. Y bueno, pues terminará de momento su vinculación con el Madrid después de 10 temporadas y hasta el momento 20 títulos, entre ellos 4 Champions.
Perfecto. ¿Queréis decir algo de las renovaciones? ¿Os sorprende la continuidad de...
A mí sabes lo que me sorprende, Kroos, Juanma. No que le renueven, que no me sorprende, que el Madrid lo haga público. El Madrid ha cambiado su política. El Madrid cuando renovaba a los jugadores nunca lo decía. Vinicius está renovado y
sí,
no lo ha dicho.
No, pero ha habido diferentes etapas porque, por ejemplo, la última ampliación de contrato de Kroos sí fue público.
No, pero es que además es que acaban, claro.
No, pero Kroos, ejemplo, en una revisión de contrato, porque le convenía a él también para un documental, el club la hizo oficial y a Toni Kroos.
Pero le convenía para un documental. Normalmente el Madrid
el año pasado
Hace público o casi nunca hace público las renovaciones. Y tengo la sensación que a partir de ahora va a hacer pública esta, la de Ceballos,
las 4,
la de Nacho y la de Modric. Cosa que, repito, antes no las hizo.
El año pasado
estaba renovado y el Madrid no lo anunció. Vinicius está renovado y el Madrid no lo anunció. O sea, que yo creo que el Madrid, por las razones que sea, y a mí como prensa me parece bien, ha cambiado su política de anunciar renovaciones.
El año pasado, entre ellos Vinicius, los tres brasileños amplían contrato, Vinicius está hasta 2027, el club no dice nada, y Benzema amplía hasta 2024, firma y tampoco se dijo.
Joder, bueno, te lo estoy diciendo, coño.
Hay un tema apasionante en la actualidad global, en la actualidad mundial, que es la búsqueda del submarino desaparecido de la expedición para ver los restos del Titanic. Se llama Titán, el submarino, pertenece a una empresa que organiza esta carísima expedición, creo que son 250.000 euros lo que paga cada pasajero, y van 4 personas más el tripulante, 5 en total, o sea, uno al frente del submarino y 4 turistas, digamos. Y desapareció una hora y 45,
1 hora y 45 minutos.
Después de iniciar...
La expedición está concebida en 8 horas. 2 horas para bajar a los 3.800 metros en los que están las dos partes del Titanic. 4 horas para encontrarlo, porque cuesta mucho encontrarlo cuando estás abajo. Y 2 horas para volver a subir. Eso puede variar en cuanto al tiempo. Y lo más importante es mantener la comunicación. A la hora y 45 minutos se pierde esa comunicación y desde entonces no hay noticias. La única pista que ha habido es que algunos aviones han detectado unos sonidos, que son unos golpes, que se supone que dan los tripulantes que están dentro o que emite esa pequeña embarcación. Hay que recordar que es una No es un submarino, es un sumergible de menos de 7 metros de eslora de largo y de un metro y poco más de
ancho. Muy claustrofóbico. O sea, las imágenes,
o sea, no te puedes poner de pie. Tú solo puedes estar...
Es una furgoneta.
Menos, porque puedes estar sentado o un poco recostado. Pero ¿cuál es el gran problema? El oxígeno. Tiene oxígeno para 96 horas. Esto desaparece a la hora y 45 del pasado domingo, es decir, esas 96 horas se cumplen a las 12 del mediodía para nosotros, justo dentro de 11 horas. Y a partir de ahí se supone que la supervivencia va a ser imposible.
O sea, hay 5 personas ahora mismo a las que les quedan 11 horas de oxígeno. 11 horas de oxígeno. Si es que están vivas.
Si es que están vivas, claro.
Es que están vivas y no han tenido un accidente y ha penetrado el agua en el sumergible. La angustia, yo creo que todos nos hemos imaginado lo que tiene que estar viviéndose ahí dentro si es que estas personas están vivas y cómo es la búsqueda. Hoy hemos escuchado en la tarde aquí en COPE a Luis Sabial, que es un experto en georradares, que ha participado en las tareas de búsqueda de submarinos o de aviones que se han perdido en los océanos, en los mares. Hola Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Le hemos escuchado esta tarde y... Lo primero que le quiero preguntar, ¿usted es optimista en estas 11 horas que quedan?
No, en absoluto. Siempre hay que esperar un milagro, ¿no? Pero yo me inclino más por un evento catastrófico como fue el de Lara San Juan, que se incendiaron las baterías y salió cloro, porque lo que no tiene mucho sentido es que no hayan lanzado una llamada de emergencia.
O sea, ¿usted cree que han sufrido un accidente y que realmente... esa gente ya no está viva?
Es lo que yo me temo, pero ojalá nos equivoquemos. Tenga en cuenta que es un submarino, efectivamente es un sumergible más que un submarino, pero muy moderno, y las comunicaciones siempre se mantienen entre el submarino y el barco nodriza, y no ha habido ninguna. Por lo tanto, todo parece indicar que o las personas que están dentro están incapacitadas o han sufrido un evento catastrófico. Entonces, muy, muy complicado.
Porque lo normal es que cuando ellos ven que no tienen comunicación con el barco nodriza, suban para arriba, ¿no? Si dicen, oye, sin comunicación, claro, no vamos a seguir bajando.
No, y además el sumergible está pensado por si hay un problema, directamente suelta lastre y sube hacia arriba. Es un sistema bastante sencillo. Este submarino, repito, es muy moderno. Entonces, no tiene ningún sentido que no haya salido a superficie y, desde luego, que no haya ningún tipo de comunicación, porque ellos están siempre en comunicación con el barco nodriza.
Es que, perdona, Juan, como dice Luis, en cuanto hay algún mínimo problema de comunicación, la misión se aborta.
Claro, si tienen que subir.
Hay que volver enseguida.
Claro, claro.
Pase lo que pase, o corras el riesgo que corras, o cueste lo que cueste.
Con lo cual...
Cuando no hay comunicación, hay que volver.
La conclusión es que si han perdido la comunicación y no han subido, es que realmente ha ocurrido algo, ha pasado algo. Esa es la conclusión a la que se puede llegar. Y lo normal...
Sí, pero lo normal es que
ocurra. Permítanme también decirles, ¿sí?, que, por ejemplo, no ha habido una implosión como pasó en el caso de Lara San Juan. Eso fue detectado por geófonos situados a miles de kilómetros. Es decir, el que se rasga el casco, eso es un sonido que circula bastante rápido en
el agua,
capas del mar, y se puede recoger por institutos oceanográficos. No hay ninguna constancia de eso.
Bueno, por supuesto, donde están es la oscuridad más absoluta, o sea, es la noche total.
Claro, el problema es que tampoco se sabe si está posado en el fondo o está entre aguas derivando. Ese es el problema más grande.
Porque el Titanic está a 3.800 metros, ¿no?
Sí, pero además el Titanic está totalmente cartografiado. Si ahora mismo este submarino estuviera posado en el fondo por un problema cerca, ya habría sido detectado por las ecosondas que se están utilizando. Y por eso se ha ampliado el nivel de búsqueda a muchos kilómetros cuadrados. Realmente no se sabe dónde está ni a qué profundidad está.
Para que tengas una idea, sí, como preguntabas lo de la oscuridad, a 160 metros,
ya es
oscuridad total.
Es negro total.
O sea, que imagínate a 3.800.
Claro, claro. Iba a decirle, claro, el submarino supongo que baja en vertical, o sea, que baja en... no viaja. Entonces, ¿por qué deducimos que pueden estar a kilómetros? ¿Porque las corrientes le pueden haber arrastrado o por qué?
Claro, si el submarino no está siendo dirigido desde el interior, es un peso muerto que se va moviendo según las corrientes. Él está pensado únicamente para salir del barco nodriza y ahorrar la máxima energía, por lo tanto desciende verticalmente hacia la zona del Titanic. y luego asciende verticalmente. Es verdad que se pueden mover hacia los lados para que vean los restos del pecio del Titanic, pero no está pensado para, no es un submarino de una armada que puede recorrer la vuelta al mundo, es únicamente para bajar y subir.
Claro.
Por lo tanto, ante el menor problema, por supuesto, tiene que subir y desde luego tiene que comunicarlo.
Luis, ¿qué le pasa a un cuerpo humano sumergido 3.800 metros?
No, en ese mini submarino nada, está en la misma
no,
presión
que... Digo, imagínese que por lo que sea, que se haya abierto, la reacción que es, ¿una desintegración absoluta de los cuerpos?
No, al revés, se comprimen, es decir, la presión es tan fuerte que implosionan, no explotan, es decir, se contraen.
Se contraen.
Se reducen, sí, claro. Sí.
Claro,
por la presión.
Las especies que hay ahí abajo son absolutamente desconocidas, muchas, supongo. O sea que
claro,
hay un mundo desconocido.
La morfología que tienen es para aguantar esa presión. Suelen ser muy planos, muy pequeñitos. No tienen ojos normalmente porque no hay nada de luz. Pero claro, es un ambiente absolutamente hostil. Ese sumergible a mí me recuerda mucho a una nave espacial. Y a los tripulantes son, en estos momentos, astronautas. Es decir, no hay forma humana de llegar fácilmente a ellos y de ayudarlos. Tiene que ser ellos mismos, prácticamente.
¿Cuántos años lleva existiendo este tipo de viajes a los restos del Titanic?
Bueno, años, yo diría que no muchos. Se hicieron unas investigaciones, una vez que se descubrió, se bajó, se realizaron con, digamos, con batiscafos, lo que es la filmación del pecio, y lo de los viajes turísticos, entre comillas, ha sido una cosa relativamente moderna. Yo no sé decirlo, pero me imagino que no llevarán más de 3-4 años haciéndolo.
Yo no sé si James Cameron, el director de la película de Titanic, llegó a bajar él mismo.
Sí,
a,
sí.
Me suena que bajó.
Yo creo que sí.
Bajó,
sí.
Y varias veces, ¿eh?
Sí, bajó.
Sí.
De hecho, yo creo que la película empieza con imágenes reales del Titanic. O sea,
sí.
que hay imágenes reales de lo que filmó
sí,
James
correcto.
Cameron cuando bajó.
Correcto.
Oye, Juanma, decías antes, ¿y si salen de allí, qué pasa? ¿Qué les puedes pasar a los cuerpos? Pero es que hay una dificultad añadida, que es que desde dentro no se puede abrir el sumergible. Solo se puede abrir desde fuera. O sea, te lo tiene que abrir alguien desde fuera para que tú puedas salir. Ellos no pueden salir de moto propio por dentro, porque no existe ese
hay una
sistema.
Hay una cosa que es que Joseba dice que claro, que hay oxígeno para
96 horas,
pero la expedición está preparada para 8 horas.
Claro.
Es decir, hay
normalmente
oxígeno...
se alargan, ¿eh? Suelen ser 10, 12, porque hay siempre
¿qué quiere
hay
decir esto? Primero, si estuvieran vivos, comida,
agua.
Las necesidades, insisto, en un tamaño pequeñísimo. Claro, es que habría sido, si están vivos, un infierno absoluto. O sea, de angustia y de convivencia, supongo que además esperando a que alguien les pueda rescatar. Es decir, que nadie optaría por quitarse la vida porque lo último que mantienes, supongo, es la esperanza a que te puedan rescatar. Luis, ¿es de locos hacer este tipo de viajes por mucho dinero que se tenga?
No, son cosas que yo creo que en el futuro cada vez van a ser más normales, ¿no? El turismo extremo, incluso salir al espacio, ¿no? Pero es verdad que hay que cuidar mucho las medidas de seguridad y en este caso entiendo yo que algún evento catastrófico ha debido de pasar y bueno, de lo que estaban diciendo ustedes hace un momento, es imposible sacar a alguien de un mini submarino a 3.800 metros de profundidad.
Claro.
Únicamente, por eso mi analogía con una nave espacial, tiene que ser otro submarino que se acopla a esa puerta y ahí sí podrían pasar. Pero eso no existe ahora mismo,
claro.
Entiendo yo, con ese modelo.
Sí, sí.
Únicamente se puede colocar un umbilical y volver a subir el mini submarino a través de un sistema, digamos, de recogida de cable. Pero es muy complicado porque primero hay que bajar un rock que lleve ese cable y engancharlo al mini submarino. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo contrarreloj, pero ni siquiera hay constancia de dónde está el submarino a estas horas. Por lo tanto, es prácticamente imposible el pensar en un final feliz, desgraciadamente.
¿Se sabe quiénes son los tripulantes?
Sí, sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Son, pues hay un francés que es un experto además en...
Sí,
en,
que ya lleva varias expediciones.
Un oceanógrafo francés. Hay un empresario hindú, me parece.
Pakistaní. Sí. Él y el hijo son los poseedores de la una de las mayores fortunas de Pakistán.
Otro inglés, que es un empresario también súper adinerado.
Y ya está, y el tripulante.
Y el tripulante, sí.
Y el tripulante, el inglés va con su hijo, si no me equivoco.
No, el pakistaní es el que va. El pakistaní va con el hijo, el inglés, el francés y el tripulante.
Sí, sí, y el tripulante. Luis, ¿usted se metería en un aparato así?
Bueno, cuestión complicada. Quizás hace unos días sí. Ahora la gente se lo va a pensar más, ¿no? Lo que sí entiendo que tiene que haber regulaciones. Fíjense, creo recordar que el tripulante es muy experto. Él es un piloto francés de submarinos que tiene 73 o 75 años. Piensen en eso también. Es decir, si a este señor le ha pasado algo, tenemos un desmayo, no hay nadie capacitado para dirigir ese submarino. No. ¿Ustedes volarían en un avión que el piloto de su avión solo va uno y tiene 75 años? Yo me lo pensaría, desde luego. El problema es que no está regulado, es decir, está un poco todavía en pañales, digamos, y quizás a partir de ahora se van a tener que regular mucho más estas actividades.
Desde luego. Luis Avial, le agradezco muchísimo esta charla aquí en el Partidazo. Ha sido un placer.
Ha sido un placer igualmente, desgraciadamente, por un tema
trágico,
que haya un milagro, pero
difícil.
Ha sido un placer.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Bueno.
Es que se metía ahí es Palomar, eso seguro.
Yo llevo toda la entrevista preguntando.
Yo te digo una cosa, ni por todo el oro del mundo.
Pues Palomar, pregúntaselo.
Me muero.
De hecho, en las pruebas que haces antes de acceder, lo primero que tienes que demostrar es que no tienes ni la más mínima posibilidad de sufrir claustrofobia.
Pero bueno, tío, es que eso es horrible. O sea, ¿dónde está el placer? Además, ves el Titanic por una ventana, una ventanuca.
No, ni siquiera lo ven por una ventanuca, creo que lo ven por las cámaras. O sea, es decir, que
tiene un ojo de buey, pero
es para el piloto. O sea,
tienen
uno en el lateral.
Y graban por teléfono las imágenes. Sí.
Pero es la experiencia única de llegar a donde no ha llegado nadie.
Nadie,
como el que quiere estar al lado de algo tan importante como es el Titanic. Punto.
Como el que quiere ir a la luna.
Yo entiendo que haya gente como el que nos contaba que le guste ese tipo de turismo extremo.
¿Cuánta gente lo ha
hecho? Porque es muy exclusivo.
No, ha habido varias expediciones.
200.
¿Eh?
Yo creo que he leído unas 200
personas. No sé si llega a 200.
¿Y se sabe el motivo? O sea, ¿tienen un abanico de posibles accidentes que la haya podido...? Lo del piloto 75 años me ha dejado tieso.
Se habla primero de que no está regulado, de que las medidas de seguridad están bien, pero en ciertos aspectos son precarias. Pero también hay que decir que es que, claro, es que este viaje es complicado hacerlo, porque es que vale, como ha dicho Juanma, 250.000 euros por persona. O sea, que el tío que se quiera gastar esto, primero, tiene que tener mucha pasta, y esto no es sube el submarino, 5 bajo, sube, bajo otros 5, que esto no es el tío vivo. Que esto se hace de vez en cuando. Se habla de que normalmente podría haber entre 10 y 12 inmersiones al año, Y que cada vez iban evolucionando en más medidas de seguridad. Yo he visto un vídeo que te he mandado, Juanma, para que lo vieras, que es acojonante, que lo hace un chaval mexicano.
Alan Estrada, sí, un mexicano. Sí,
que lo explica.
En YouTube es media hora del documental.
Hay varios capítulos,
Es media hora en total y lo explica perfectamente. De hecho, en ese descenso, a los 40 minutos ya hay un problema de comunicación. Sueltan lastre, empiezan a subir y recuperan la comunicación y entonces vuelven a bajar otra vez.
Y el chaval este cuenta una cosa que dice... En cierto modo es un timo, dice. Porque, claro, pagas 250.000 euros y te dicen que vas a estar abajo 10 horas. Dice, como mucho estás 4 horas.
O 40 minutos. Había expediciones que han estado solo 40 minutos.
No, porque dijo que solamente vio 40 minutos al Titanic porque estuvieron más de hora y media...
Buscándolo.
Estando abajo ya, buscándolo porque no lo encontraban.
Antes de que entras en una habitación... Y te cuesta encontrar la cama tuya, sabiendo dónde está la habitación. Bueno, y sabiendo, pues y sabiendo
se ve que
es tu
está
casa.
Se ve que
si está la luz apagada,
llama a Luis Avial y plantéale
entrar en la inmensidad del océano, ejemplo, un cacharro.
No, lo peor es que además
te pegas una patada siempre
de
algo.
Te pegas con la espinilla en la esquina de la cama, justo en la esquina.
Para no encontrar la cama hay que entrar en una condición. ¿Qué explicación? No sé para qué llamas a Alberto, que te cuenta lo del interruptor.
Bueno, ¿para qué vamos a llamar a Luis Avial? Porque si...
si dice Cañizares, claro, que si no encuentras la cama, que claro, que el daño que hace la espinilla. Sí, sí. El daño que hace la espinilla.
Antes de que os vayáis, simplemente una conexión con Miami. Oye, una cosa, no sé si sabéis que el Inter de Miami no ha hecho oficial el fichaje de Messi.
No, no.
No lo ha hecho oficial.
Sí que ganó por escribir. Para que nadie anuncie.
No, como el Madrid con las...
Pero vende camisetas como chulo.
Pero una cosa, fichas a Messi y no dices nada. Y resulta que se han agotado las entradas para el primer partido.
Toma, hay que llamar a Morata a ver qué tienen que vender.
Los del Inter de Miami, sí, sí.
Una palanca. Una
Nacho
palanca.
García, Miami, muy buenas. Miami.
¿Qué pasa? Muy buenas, chicos.
Muy buenas. Pero, ¿de verdad que se han agotado las entradas y todavía no sabéis si Messi va a jugar allí o no?
Hombre, se da por hecho, ¿no? Porque si nos guiamos por los jugueteos que tiene Jorge Mas, el propietario, en redes sociales, pues evidentemente se da por hecho que va a estar, pero es verdad que oficial no es. Y sí, sí, está agotado todo, incluso también los partidos de fuera. Ten en cuenta que también Inter Miami juega por todo Estados Unidos, una vez que lo reanuden en agosto, ya con Messi en el equipo, y todos esos partidos fuera de casa también están agotados, o cerca de agotarse, ¿no? Tiene que ir, por ejemplo, a Los Ángeles, a Nueva York, a Atlanta, encima es que tiene que visitar ciudades muy grandes, con lo cual, vamos, está garantizado que va a haber llenazo, y algunos de esos estadios además son especialmente grandes, ¿eh? El de Atlanta United, por ejemplo, es un estadio... Es donde juega el equipo de NFL y no es como hacen otras veces.
Ah, sí, sí, lo he visto. Tal, ¿no? Sí.
El Mercedes-Benz Arena este se juega a tope. O sea, no tengo duda de que ese partido, que es en septiembre, mediados de septiembre, que es Atlanta United contra Inter Miami, vamos, no tengo duda de que iba a haber 60, 70 mil personas metidas, sin duda.
Vale. ¿Quién da la MLS en España?
Apple TV ha comprado los derechos por 10 años.
Apple TV.
A nivel mundial.
Todos los partidos.
Y de hecho, Messi en su contrato tiene parte de todos los League Pass que se vendan.
Ay, amigo.
Sí, claro. Es parecido a lo de la película Air con Michael Jordan.
Ah, sí.
Pues es similar.
El porcentaje.
El modelo de contrato, un porcentaje.
Vale, perfecto. Sí. Nacho, pues ya nos sigas contando. Un abrazo.
Un abrazo, no solo de Apple, también de todo lo que vendan de Adidas, o sea, todo lo que está relacado con,
está bien porque lo necesita,
la llegada de Messi,
está bien.
Se lleva un porcentaje, o sea que ya, le va a salir más rentable que Arabia.
Sí, sí.
Un abrazo.
No, hasta luego. ¿Cuánto dinero tendrá Messi, tío?
No lo sabe.
No lo puedes saber, o sea, es increíble.
Que no se le ocurra gastárselo en bajar a ver el título.
No, desde luego, ya te digo yo que no. Mensajes y cerramos antes del grupo Risa.
Mira, el interruptor. Y no podría
el
bajar...
El ejemplo de la cama es glorioso, ¿eh?
Glorioso.
Sí, sí, eso.
¿Y no podría bajar el sumergible unido a un cable muy largo al barco nodriza? En esas circunstancias, conseguir el cable sería suficiente.
Yo me lo he preguntado varias veces esta tarde, ¿por qué no? Con un barco que te pueda subir arriba. No pesa mucho eso.
No entiendo que no sea.
Yo creo que con la presión no puedes levantar eso.
¿Cómo que no vas a poder levantarlo?
Yo creo que no.
Es verdad, ¿eh?
Eso yo creo que no.
Claro. ¿Por qué?
Porque se cuadriplica, se quintuplica. Cuanto más abajo esté,
claro,
más difícil es levantarlo.
Tiene todo el peso del agua encima.
O con esa regla de tres bajábamos muchos barcos, subíamos el Titanic entero.
Sí, sí, cuando estás abajo es muy difícil.
No me hagáis caso, la presión, si fuera fácil lo hubieran hecho.
Claro, claro.
Quiero pensar.
Y este oyente no habla de levantarlo, sino simplemente de seguir el cable y así no se pierde nunca. Que decía esto.
Bueno, eso sí.
Eso sí que es verdad.
Mira, como los que hacen apnea, ¿no? Que van agarrados a un cable, sí.
Sobre el tema Courtois, decía este oyente, ahora resulta que Courtois manda más que el seleccionador de Bélgica. ¿Qué ha ganado con su país para merecer mandar tanto? No te entiendo, Cañete. Qué gustazo ver a la Sub-21. Magnífica elección de jugadores que conforman una selección compensada y coherente. A años luz de las de Lucho y de las de Luis de la Cope. Domina todos los registros. Y otro oyente dice, igual que el Madrid ficha jugadores porque, como vosotros decís siempre, es el Madrid e importa más eso que el dinero, quizás es que hay jugadores que quieren ir al Barça porque es el Barça. Y escuchad para terminar a un oyente hablando de Thibaut Courtois.
Hola, muy buenas, partidazo. Una cosa, ¿por qué siempre estáis insistiendo Courtois el mejor portero del mundo? Courtois el mejor portero del mundo. ¿Pero por qué? ¿La opinión de quién? ¿Quién decide eso? Pues no, Courtois no es el mejor portero del mundo. Pero como juega en el Real Madrid, ahí está la caverna.
¡Caverna! perfecto. Lama, ha sido variedades hoy el programa, pero como estamos...
Me ha gustado.
Como estamos fuera de GM, nos lo podemos permitir, pero...
No, pero hoy me ha gustado porque son variedades que interesan.
¿Variedades? Vale.
Es que lo del vino le interesa unos pocos. Le interesa mucho.
Es que de verdad es malo. Gracias, que me voy con el grupo Risa. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
fiesta. Ey. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Ey.
Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Ey, estaba aquí, estaba aquí. Estaba aquí. ¿Cómo estáis?
Hombre, Juanma, qué poquito nos queda ya, ¿eh?
Muy poquito. ¿Dónde? ¿Aquí en la empresa dices?
Sí, también es verdad. Sí, en todo el
lado. Efectivamente.
¡Vamos!
¡Vamos a ello!
¡Vamos!
Otra vez me has dado hoy, García, con Nieves Herrero, pero tío, ¿puedes dejarme en paz?
No me he visto, ¿qué he dicho?
A ver, me has llamado, ¿cómo era? Cocinillas, tontolito, o algo así. Tontolito, cocinillas, un periodista mediano, una cosa muy así. A ver, Onda Cero, Radio Estadio Noche, el domingo. Arrancamos con el premio animador de cruceros de esta semana. Después de ganar España la Nations League, esta es la alegría del periodista de Onda Cero, Edu Pidal.
Pero yo voy a ser muy impopular. La emoción que vemos en el césped del estadio no la vemos en las calles de España ni en los aficionados españoles. Es el torneo de verano de la UEFA. ¿Vosotros mañana imagináis una rúa por las calles?
No, no imagino una rúa.
Miles de personas celebrando.
Pero sí imagino mucha más.
En el lanzamiento de penalti de Carvajal, de Panenka, en el sexto lanzamiento,
¿tú qué sabes?
¿Veíais la cara de tensión que tenía Cazorla o que tenía Cés?
De verdad, es que cualquiera que ponga la radio ahora está diciendo, ¿pero qué ha hecho España hoy? ¿Ha palmado? Joder, vale,
pues decidme qué queréis que diga antes de entrar en un programa y yo repito el discurso oficial. Ya está, no digo nada más.
Esto es aguafiestas.
Tremendo, tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, el larguero, junio de 2021.
Buenas noches.
Carreño entrevistaba a Luis de la Fuente cuando era seleccionador sub-21. ¿De dónde viene en realidad el apodo de Luis de la Cope? Este es el origen.
Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Hola, buenas noches, Juanma.
Un abrazo para Juanma, que le mando también, y otro para Luis de la Fuente. Te saluda Manu. Oye, ¿qué te digo, Luis de la Fuente?
Hola, buenas noches, Juanma.
Claro, vas entrando de un lado en otro y es lo que tiene.
¿Tú te acordabas que esto
a mí me han llamado Manu muchas veces, ¿eh? Y no pasa nada, ¿sí? No pasa nada.
A ti eso no te lo han llamado nunca. Bueno, y a nosotros nos han llamado Goma Espuma.
A mí me han llamado Manu, Nico, Manolo, de todo.
García.
De todo. Radio Marca, Marcelo. A diario, 24 de febrero de 2023, cuando todavía Luis de la Fuente ni siquiera se había estrenado como seleccionador, ya empezaban a rajar sobre él por no llevar a Sergio Ramos. Por ejemplo, el látigo serrano.
No es que Ramos se retire de la selección, es que ha llegado el de la sub-21 y ha retirado a Ramos.
Un señor calvo y con gafas, el de la sub-21,
el de la sub-21 le dice al tío que tiene más internacionalidades, que tiene más títulos, llega el de la sub-21 y te dice, mira, chato, me la suda, voy a llamar al del Villarreal. Y yo digo, ¿pero con quién has empatado tú para retirarme a mí de la selección?
Digo que lo que ha hecho no está bien, ni él ni la federación. A Ramos no le han dicho ni un triste gracias. Y punto. Esto no tiene un pase.
No habían empezado, la criatura.
Tremendo, ¿eh? El larguero, 25 de mayo de 2023. Antes de jugar contra Italia, la semifinal de la Nations League, la SER informaba de que la federación dudaba de la continuidad de la Fuente, con solo dos partidos disputados. Hablan Herráez y Meana.
El que más se juega en la próxima concentración de la selección es el seleccionador.
Sin duda. Si no gana Italia, yo creo que no seguirá.
Yo creo que si no
¿cómo?
Gana...
Yo creo que lo tiene muy complicado
si no
para seguir.
La semifinal.
Yo creo que el presidente de la federación puso a Luis de la Fuente porque yo creo que como un parche, porque le venía bien. El presidente de la Federación Española de Fútbol creo que no confía plenamente en Luis de la Fuente.
Es totalmente cierto que hay dudas en el vestuario y en la federación con Luis de la Fuente. Es cierto. Si lo van a echar o va a seguir, pero se la juega. Le han visto superado algunos en la federación y que le están mirando con lupa.
Sí, señor.
No confiábamos, Juanma.
Hombre, Rubiales, ¿qué tal?
Buenas noches.
Pues luego te encontraste con Herráez en la zona mixta.
Bueno, todo el mundo se tiene que encontrar con todo el mundo. Son las cosas de lo que tiene el periodismo, con los canutazos y estas cosas.
Venga,
¿no?
Esto refuerza mucho al seleccionador, ¿no? A Luis de la Fuente.
Sé que en algunos medios habéis comentado esto. El míster siempre ha estado al 100%. En su cargo y siempre hemos confiado en él y vamos a seguir confiando.
Después de Escocia estuvisteis al 100% igual que cuando le nombrasteis.
Después al 100%, sé que tú eres uno.
Yo soy de ellos, por eso lo digo como lo dices y no ibas a sacar el tema, si no lo sacaba, pero que creo que no era así. Pero bueno, no es el momento de hablar de ello, evidentemente, porque España ha merecido y con Luis de la Fuente al frente, que se lo merece todo.
Pues ya me dirás que te lo ha dicho, porque yo no te lo he dicho.
No, evidentemente no.
Pues quien te lo ha dicho...
No me ha engañado.
Se ha podido equivocar.
Eso sí, pero no me ha engañado.
Se ha podido equivocar.
Seguro que no me ha engañado.
Te puedo asegurar al 100%, no busques más polémica en esto.
No, para nada, todo lo contrario, es porque ha sacado usted el tema.
Bueno, Juanma, no busques más polémica.
No, no, sí,
que
no,
la dicho.
Por una vez no estamos metidos en el ajo.
Matallanas, tú no has dicho nada, ¿no?
Mata. No, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Juanmita, tío?
¿Qué pasa? Bueno, pasa
así, no, me gusta, sí, que trates bien a Presi. Así me gusta. Muy bien.
No, pero es,
oye,
que
luego te digo una cosa. Con todo esto, luego a la más se la pusieron votando, escucha, escucha.
Todos, abrazan a don Luis. Don Luis, muchas gracias, don Luis. Le dijeron de todo, que no sabía de esto, que no tenía experiencia, que a dónde íbamos con él. Gracias, don Luis. Muchas gracias, don Luis. ¡Viva don Luis de la COPE, hombre! ¡Viva! ¡Viva España, hombre, don Luis de la COPE!
No ha pasado una factura en su vida.
No, no, jamás, jamás. The Objective, entrevista
de,
a García.
De, no, The Objective.
No, The Objective. Entrevista a García, que aporta una idea innovadora sobre lo que hay que hacer con el nuevo Bernabéu.
¿Qué opinión le merece el nuevo Santiago Bernabéu?
Un auténtico disparate, no por más bueno ni más, sino porque no hay una capital en Europa que haga un estadio en el medio de una ciudad como en Madrid.
Ya estaba el estadio.
Ya, pero pues hay que quitarlo, porque usted tiene una ciudad deportiva.
Florentino, tíralo.
Pues sí, vamos a ver.
Vamos a tirar.
Pues estamos a tiempo, todavía no se ha acabado la obra. Se puede tirar y empezar de nuevo, claro, en la ciudad deportiva. O llevar lo que está hecho para allá. Se cogen un par de grúas.
Eso es.
Y además hay que demoler el Bernabéu.
Eso es, Germán. Estobarro.
Además, está en medio de la ciudad. Tienes que ponerlo en Somosierra. En Somosierra.
Exacto. Efectivamente. ¿Quién quiere un estadio en el centro de la ciudad? Con lo fácil, claro, que es un estadio a 30 kilómetros, tío. Que es mucho más cómodo para todo. Claro, claro.
San Mamés, tírenlo.
Eso es. COPE, el partidazo el viernes, sí. Lama pasa facturita a García por los anuncios de Energisil.
Magnífico, no. Magnífico lo de Movistar, ¿eh? De Don José María.
Que no le gustaba que yo anunciara Energisil, lo mismo que tiene.
Sí,
que
no, no le gustaba, no le gustaba.
Lo mismo tiene que tomar el de Memorian.
Escucha,
cosa y a los dos días la contraria.
Pero yo le escuchaba a García a hacer publicidad y anunciar
ahora,
cosas.
Ahora vuelves.
Oye, ¿qué es de Memoriam? ¿Qué
es? Bueno, pues es una medicación.
Era de Memoriam, Juanma. Era de Memory, no de Memory.
Ya lo sé, ya lo sé. Onda Cero, esto es de archivo, lo dijo, sí, lo dicho por Germán, es cierto. García también hacía publicidad.
¿Quieres conseguir el balón de la Champions League? Podrás obtener tu balón por la compra del Motorola V50 al mejor precio. Visita tu punto de vista habitual antes del 15 de mayo e infórmate de cómo conseguirlo. ¿Tienes hambre? Pedir comida china solo te costará 15 pesetas. ¿Cómo lo oyes? Ahora los mensajes cortos de Movistar cuestan 15 pesetas. ¿Tienes hambre? Solo te costará 15 pesetas.
Mamá, ¿tienes, mira, hambre?
Tengo hambre, sí.
Pues como eres cocinero, te autoabasteces.
Efectivamente. A ver, el partidazo. Juanma, como el lunes no pude venir a hacer el programa...
Escúchame, Juanma, dos puntos comillas, esto para que lo leas tú, es un guión.
Juanma, dos puntos comillas. Como el lunes no pude venir a hacer el programa porque me sacaron una muela, no hay nada más bonito que la comprensión y la solidaridad de los compañeros. Y es que, en verdad, somos una familia.
Se ha borrado hasta Juanma, o sea, la convocatoria que habéis hecho.
Sí, sí, bueno, es una muela, ¿eh? La gente, ¿dónde está Juanma? Bueno, pues que le han quitado una muela y como es muy sentido el hombre...
Hay gente más dura, hay gente menos dura.
Sí, pues sí, increíble. Para lo que quiere, sí.
No,
para
y le han quitado una muela, sí, tío. No, y no han contado lo peor, que es que manda la foto de la muela.
Es un hecho inédito en la historia de la humanidad, que le quiten a alguien una muela.
Sí, sí. Entonces, ¿mañana, bueno, mañana viene ya o...?
Evoluciona favorablemente dentro de la gravedad.
Ay, que el jueves se va de vacaciones, o sea, que imagínate, pueden palmar la muela con las vacaciones, pero vamos, lo veo venir.
Está haciendo un mareano en toda regla. Sí, porque cobrar no deja de cobrar, ¿eh? Eso ya lo podemos asegurar.
¿Ah, no?
No.
¿Y tú sigues con esto? O sea, ¿te llaman el mariano de esto?
Sí, es
esto?
A mí me da igual. Yo acepto todo. El partidazo el viernes, servicio de socorro de Víctor Fernández en el Oasis de Libertad. Si estás buscando un gato, atención.
Hay que solucionar un problema, ¿no? En serio. Yo tengo en el campo una cama de gato,
sí,
y tengo dos gatos que necesitan una adopción. Dos gatos. Tendrán como un mes y medio. Por favor. Tienen ya nombre. Uno se llamaba P y otro Melchor.
O sea, nombre de... ¡Qué bonito!
No sé si una es hembra. Si es hembra, se Melchor, llama Mónica Marchante y no pasa nada. No hay ningún tipo de problema. Pero vamos.
¿Tiene gatos o no? ¿Tiene gatos?
No tengo.
Ay, gatos.
Radio Marca, despierta San Francisco. El Ayuntamiento de Madrid podría conceder la medalla de oro del mérito al trabajo a David Sánchez por sus comentarios vertidos en su prestigioso espacio radiofónico.
Despierta San Francisco, un día más, un día menos,
para agarrar las vacaciones, merecidas vacaciones. En mi caso, 5 semanas, ¿eh? Por convenio, 5 semanazas que me voy a cascar. No perdono ni una. Me voy a pillar 5 y a la vuelta trabajaré 1, 2 y otra semana. Por festivos y cosas de esas. Con lo cual, ya irá apuntando, ¿vale? Que me busquen aquí, que si mi Chitu, el que sea, va a hacer unos días despierta a San Francisco. Venga, arrancamos haciendo periodismo.
Me gusta, ¿eh? Mamá, dime.
Oye, Juanma, te voy a decir una cosa. Esto conmigo no pasaba.
No, 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 no.
Yo me tomaba 9.
Tú, 9 semanas. Es que sin avisar. Radio Marca Goles. Atención, compañeros técnicos, a ver si editamos bien las entrevistas grabadas, porque si no, pasan estas cosas.
Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
Felicidades, un abrazo fuerte. Ya estamos en Brasil. Vamos a hablar con André Rissek, que es periodista de Globo, de Sport TV, presentador de un programa deportivo diario.
Ahí estamos.
Bueno, hombre, chico. Es que empezó un poco ahí con...
Bueno, es que estamos, nosotros somos analógicos. Yo grabo las entrevistas en un radiocassette de playa, Fisher-Price.
Compañeros, ha sido un placer, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Placer es nuestro y enhorabuena por este temporadón, Juanma.
Gracias, gracias.
Enhorabuena.
Os quiero mucho, Grupo Risa.
Te puedes ir a dormir con la conciencia tranquila.
Eso es importante.
Siempre, siempre.
Bueno, ya anunciamos a la audiencia que volveremos y que volveremos ya en septiembre, ¿eh?
No. El miércoles que viene, Grupo Risa, y el siguiente, también.
Vaya fiesta, ¿no?
Sí, sí, vaya fiesta este miércoles y tal, que todavía vosotros debéis varios festivos que tuvisteis.
¡Tápate!
Venga, venga, Whopper, vete por ahí. ¡Un abrazo, compañeros!
Adiós. El Whopper es el puñetero amo, y hay que decirlo más.
¡Olé! Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. No se lo pierdan. Va a ser una gran noche de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.